Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Renovamos el pleno tras la aprobación mediante la fórmula de declaración institucional del punto segundo. Pasamos al punto tercero, modificación número 7 del Plan de Ordenación Municipal de Azuqueca Henares relativa a la ordenanza ZUD, expediente C/2014/1. Tiene la palabra para la lectura del instante de la señora secretaria.
Gracias, buenas tardes. El objeto de la modificación número 7 del Plan de Ordenación Municipal relativa a la ordenanza ZUD es únicamente el artículo 14.2 en los siguientes aspectos. Incluir y especificar los usos compatibles y complementarios al uso vocacional, permitiendo como tales usos los terciarios, comercial, hostelero y hotelero, y establecer la cuantía máxima de edificabilidad de unos y otros respecto de la máxima permitida en las parcelas con destino a equipamientos. El expediente ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, no habiéndose presentado alegaciones. La Comisión Informativa de Urbanismo emite el siguiente dictamen. Primero, aprobar la propuesta de modificación número 7 del Plan de Ordenación Municipal Ordenanza ZU, según documento técnico elaborado por los arquitectos municipales el 1 de septiembre de 2014. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en el Diario Oficial de Castilla-Mancha, tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento. Publicar asimismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el texto articulado modificado. Remitir certificado del presente acuerdo a los servicios periféricos en Guadalajara de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Y depositar un ejemplar debidamente diligenciado en el Ayuntamiento para su publicidad. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra por parte del equipo de gobierno, José Luis Blanco.
Sí. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Quise traer aquí al pleno la modificación número 7 del plan de ordenación municipal. Hemos de tener en cuenta que el plan es del año 99 y la forma en cómo se usa actualmente la ciudad, pues difiere sensiblemente del modo en el que se hacía en el momento de la aprobación del plan. Relativo a las parcelas dotacionales con uso exclusivamente, estamos hablando de las parcelas dotacionales culturales o relativas a la movilidad, no estamos hablando de otro tipo de dotaciones, sino las de uso socioculturales o relativas a la movilidad. Lo que se plantea es la posibilidad de permitir el uso compatible, ya que los usos complementarios ya se permitían por nuestro plan de ordenación municipal. Pero lo que sí se hace es que se regula tanto el uso compatible como el uso complementario. Así, a esta condición de centralidad urbana se puede asociar ciertos usos comerciales con la finalidad de que sea un espacio de convivencia continuada, evitando la concentración del mismo en los momentos únicos y exclusivamente destinados al ocio y al esparcimiento colectivo. Es importante que la inclusión de dichos usos como compatible deberá hacerse de forma limitada y controlada, sin que pueda llegar en ningún momento a desvirtuar el carácter de la misma, pero sí ayudando a su potenciación. En nuestro plan ya se establecía los usos permitidos, que se subdividían a su vez en el uso predominante, en el uso compatible y en el uso complementario, con una definición de cada uno de ellos. Lo que se trae al pleno, como bien ha dicho la señora secretaria, es la modificación del artículo 14.3 y del artículo 14.2. El artículo 14.3, en el que se permiten los usos complementarios necesarios para el buen funcionamiento de la dotación, indicando un uso preferente para cada parcela. Pero en nuestro plan, como decía anteriormente, no se regulaban los usos compatibles, que la evolución de la vida urbana aconseja que vayan funcionalmente ligados al uso dotacional. Las determinaciones del aprovechamiento y el volumen edificable, es necesario que se concreten las condiciones de la altura y el máximo número de plantas para los edificios dotacionales en el grado B. El ámbito se extiende a todas las parcelas calificadas con destino a uso dotacional en los que es de aplicación la ordenanza ZUD. Como he dicho con anterioridad, a todas las parcelas en usos culturales y de movilidad. Y como para explicar brevemente la finalidad, pues es permitir en las parcelas dotacionales que se han especificado con anterioridad los usos terciarios, tanto comercial como hostelero y hotelero, y establecer la cuantía máxima de la ordenación municipal para permitir estas actividades compatibles y regular las complementarias, siendo, por tanto, las actividades compatibles de carácter minoritario, no induce, por tanto, impactos significativos debido a que la ley de minería modificada de las parcelas dotacionales, ya que estos usos ayudan a potenciar los equipamientos sin desvirtuar en ningún momento el carácter de la zona. No voy a enumerar el procedimiento de la modificación porque ya lo ha dicho la señora secretaria, pero sí quiero especificar las modificaciones en cuanto a a nuestro plan de ordenación municipal. En el artículo 14.3, perdón, en el artículo 14.2, que se titula Determinaciones de aprovechamiento y volumen edificable, se introduce un nuevo párrafo de tres líneas en el que se dice: estos parámetros de número de plantas máximo y altura máxima se adaptarán a las necesidades que el uso dotacional requiera, cumpliendo la normativa específica de los organismos públicos con competencia sobre dichos equipamientos. Y en el artículo 14.3, que se titula Determinación del uso y destino de la edificación y el suelo, se incluye la definición de los usos compatibles y la definición de los usos complementarios. Los usos compatibles con en parcelas dotacionales, socioculturales y de movilidad, se establece la posibilidad de un uso comercial y hotelero hasta 50 habitaciones, en el que se especifica también que la suma de la superficie construida de todos los usos compatibles no podrá ser superior al 30% de la edificabilidad total dotacional permitida de la parcela, debiéndose homogeneizar con los coeficientes de uso correspondiente. Cada uso tiene un coeficiente de homogeneización, por tanto, se debe de especificar en cada momento que se quiera establecer un uso compatible. Además, se establece también que la ocupación no podrá ser superior al 30% de la superficie de la parcela. Y a continuación, se regula los usos complementarios, en el que se establece un límite del 20% de la edificabilidad y de un 20% de la ocupación, estableciendo un último párrafo que dice que la suma de la superficie construida en los usos compatibles y complementarios en edificio exclusivo no podrá ser superior del 50% de la edificabilidad total dotacional permitida en la parcela, ni tener una ocupación de más del 50% de la superficie de la misma. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Agustín Gil.
Muchas gracias, buenas tardes. Pues poco hay que añadir a lo dicho por José Luis. Pues se trata de modificar la ordenanza de suelo dotacional para permitir los usos compatibles de comercial y hotelero y los complementarios de establecimientos públicos recreativos y de hostelería, inicialmente con la mirada puesta en el terreno libre del equipamiento integrado, aunque a partir de ahora ya va a ser de aplicación en todas las manzanas calificadas como de suelo dotacional. Es decir, permitir que la iniciativa privada pueda instalar estos tipos de negocios sobre suelo público, como complemento al uso social, cultural o de movilidad de los edificios dotacionales. Y como estamos de acuerdo con ello, pues votaremos a favor.
Agustín, tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a los presentes. Yo creo que lo ha explicado muy bien el representante del Partido Popular. Aquí se trata de permitir que en determinadas parcelas de carácter dotacional que cumplen unas condiciones, permitir que en ellas haya la posibilidad de unos usos privados, lucrativos, que se supone que son beneficiosos para el conjunto del municipio. Por lo tanto, veamos claramente de lo que se está hablando. Permitir el uso lucrativo y privado del suelo dotacional. Esto, desde nuestro punto de vista, es una forma de privatizar nuestro patrimonio de suelo dotacional. Porque hay que explicar cómo se hace esto. Se hace a través, por ejemplo, de concesiones a 10, 20, 30, 40. Bueno, eso ya se negociará, supongo, el gobierno municipal ya estará viendo cuál es la fórmula. Y por tanto significa perder capacidad y espacio en este patrimonio municipal de suelo dotacional, que según nuestra Constitución, sus plusvalías deberían revertir en la sociedad. términos generales, ¿no? Y no en negocio privado. Por lo tanto, esto nosotros lo entendemos como una forma más de privatizar el patrimonio público. Se dice, para justificar la decisión, bueno, es que los tiempos han cambiado, el plan general de ordenación urbana se hizo hace mucho tiempo y estas son nuevas realidades que van surgiendo. No, esta es la realidad de las privatizaciones, esto es muy viejo. Lo que pasa es que cuando se busca la privatización de lo público, pues siempre aparecen fórmulas. Esta es una fórmula, como hay tantísimas otras. Por lo tanto, solo se quiere modificar, o el gobierno municipal solo nos trae aquí a este pleno la modificación de un artículo, pero este artículo es muy importante, es tremendamente importante, porque abre la puerta en determinadas parcelas que tienen esa condición a este uso privado y además lucrativo. Por lo tanto, ya no nos parece bien. No nos parece bien la filosofía, no la compartimos y creemos que las parcelas de uso dotacional pues tienen que dedicarse para lo que sirven, para el equipamiento docente, ¿verdad? Colegios, guarderías, equipamiento sanitario, asistencial, sociocultural, religioso, deportivo, de administración, servicios de la administración pública, servicios urbanos, zonas verdes, incluso dentro de los servicios urbanos podría haber servicios de carácter privado o semiprivado, por ejemplo un mercado de abastos. Para eso sirven las parcelas autonomales, y no para poner bares, es decir, un bar no es un servicio público, y esto es una de las cosas que permite esta modificación de la ordenanza. ¿Y por qué ahora se trae esto? ¿Por qué? Pues se trae esto en concreto a una parcela. Vamos a ver por qué se hacen las cosas. A la parcela donde se está construyendo esto que se llama Ecumas 1, que nunca me ha gustado emplear esta denominación porque nadie sabe de lo que estamos hablando. Ecumas 1 parece casi, no sé, el nombre de un robot, ¿no? O de un modelo de no sé, nada tiene que ver, o por lo menos nada dice acerca de lo que se trata en realidad, que es el famoso edificio que se está construyendo con cargo a una subvención de la Unión Europea de 2 millones de euros y que además costó a este ayuntamiento 1 millón de euros y tuvo que pagar porque era la parte a la que tenía que contribuir. Edificio o construcción a la que nosotros nos opusimos, estamos hablando del año 2012, un año terrible de la crisis, donde además hubo una subida fortísima de impuestos, tasas y precios públicos en este ayuntamiento. Subida por tres razones, subrayo, tres razones, no quiero que nadie diga que no lo digo, estoy harto de repetirlo. Por la deuda que la Junta de Comunidades tiene con este municipio, por la crisis económica y por lo tanto problemas de liquidez en cuanto a los ingresos, y también por el Ecumas 1, Si esto no se hubiera hecho, este edificio, pues quizá esta subida tan fuerte que hubo que plantear, lo que planteó el gobierno, pues habría sido menos fuerte. Yo no digo que hubiera desaparecido, porque las razones no son solamente esto, son tres, pero desde luego se hubiera notado. Pero bueno, el gobierno decidió que esto había que hacerlo, lo hizo sin ningún plan. Yo creo que todavía al día de hoy el gobierno municipal no tiene claro a qué va a dedicar este equipamiento. Y sí que lo que parece es que se lo quiere quitar de encima y que la gestión sea una gestión privada, aunque ya veremos. Hemos pedido una comisión para que se nos explique, ¿no? Para que qué idea tiene de explotación de este espacio el gobierno municipal, cómo se van a gestionar, por ejemplo, la sala de cine, que va a ser una gestión privada, una gestión pública. ¿Para qué queremos una sala de cine si el cine los domingos en la Casa de la Cultura han decidido cerrarlo por no pagar unas horas extraordinarias? Y aquí hay cosas que hay que explicar. Y como el edificio no se sostiene por sí mismo, esa es la cuestión, no se sostiene por sí mismo, pues hay que ayudarle. Y hay que ayudarle con equipamiento privado. Y el equipamiento privado es el que nos quieren introducir ahora mismo con este cambio de la ordenanza. Uso de carácter hotelero, comercial y finalmente de bares. Y ahí nosotros también vemos un problema. Es decir, ¿qué idea tiene el gobierno municipal acerca de qué equipamientos privados tienen que estar alrededor de lo que se considera un ocio juvenil alternativo? Porque al final lo que vamos a construir aquí es algo parecido. Que yo no digo que sea así, pero como tampoco se nos explica, pues es una de las hipótesis. Sea algo parecido a una especie de pequeño centro comercial, como existe en tantísimas ciudades y en lugares cercanos a nuestro entorno, que además han fracasado en términos generales. Si al final todo es para esto, pues nosotros creemos que tampoco merece la pena. Ya sé que se dirá que estamos en contra de los jóvenes, que no queremos que se expandan, que no nos importa su ocio y tiempo libre. Bueno, esas son las cosas que hay que pagar cuando uno defiende una idea e intenta exponerla con la mayor claridad posible, pero desde luego ya esto para nosotros ya pasa de castaño oscuro. Por lo tanto, es verdad lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, esto es introducir la iniciativa privada en un espacio público. El Partido Popular considera que esto es bueno, el dar este permiso. Me parece muy bien, que además estoy de acuerdo con el Partido Socialista en esto, me parece fantástico. Yo creo que así se ve cuando uno toma decisiones, pues en realidad qué es lo que defiende cuando hablamos de cosas importantes. Y nosotros, pues por estas razones que acabo de decir, que nada tiene que ver con la juventud, ni con su ocio, ni con su tiempo libre, tienen que ver con cuestiones muy profundas, además de concesiones a muy largo plazo, que ligan la decisión de los futuros gobiernos municipales con este tipo de políticas, y por lo tanto los dejan atados de pies y manos. Y ya hablaremos quizá en un punto posterior de asuntos muy muy parecidos. Pues vamos a votar en contra. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tienes la palabra por los concejales, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros en la comisión estuvimos escuchando a los técnicos municipales, explicaron todo muy bien. Nosotros entendemos que la modificación de esta ordenanza es para adaptarla a la realidad, a lo que tenemos ahora. No vemos que sea una privatización, como lo estás también nos ven, nosotros por lo menos no lo vemos así, porque además, como ya se explicó en la comisión, el control lo iba a llevar el ayuntamiento, en ningún momento lo iba a llevar, en este caso, las empresas. Lo explicaron, para nuestro entender, los técnicos bastante claro, y bueno, no vamos a añadir tampoco mucho más a lo que se ha dicho aquí, porque yo creo que le ha quedado claro a todos lo que se va a hacer. Entonces, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias.
Silvia, tiene la palabra por el Grupo Socialista.
Sí, muy brevemente explicarle a Emilio que esto no es una privatización. Este suelo será dotacional, siempre. Y se lo explicaron el otro día a los técnicos municipales, pero bueno, si después de una explicación de los técnicos municipales tú quieres seguir manteniendo que es una privatización, en tu derecho está. Esto es compatibilizar los usos. Y de todas formas, lo que estamos aquí aprobando es la modificación 7 de nuestro plan de ordenación municipal. No estamos hablando del destino de las parcelas que están al lado del espacio público que se está construyendo con una subvención. Pero si tú quieres hablar de ello, yo te voy a contar. Como te digo, esto está liderado y estará siempre liderado por el ayuntamiento. Entonces, ¿qué decidirá? ¿Qué compatibilidad dará a usos comerciales y qué complementariedad dará a usos hosteleros? Pero bueno, has utilizado el listado de los suelos dotacionales de una manera bastante torticera. No estamos hablando, es que lo he repetido dos veces, estamos hablando de los usos culturales, recreativos y de movilidad. No estamos hablando de los docentes. O sea, si quieres decir o intentar decir que lo que estamos intentando es meter unos bares al lado de un uso dotacional docente, delicioso, de zonas verdes, que no, que estamos hablando única y exclusivamente de lo que estamos hablando. Y para eso se hace la comisión previa y los técnicos municipales te explican perfectamente en lo que consiste esta modificación. Pero si tú quieres hablar del ECUMAS-I, no del ECUMAS-1, del ECUMAS-I, a mí me gusta ya denominarle, y a los jóvenes de Azuqueca supongo que ya lo denominan, estoy convencido, como el espacio joven o el área joven o como se denomine, porque al final los jóvenes son los que ponen la denominación de los espacios. Todos sabemos cómo se denomina la Plaza Pedro Abril para ello, cómo se denomina esta plaza de aquí, cómo se denomina la Plaza General Vives. Tú dices que no sabes lo que va a ir allí, pues los jóvenes sí lo saben. O sea, eso te lo aseguro yo. Los jóvenes de esta localidad sí saben que este va a ser un espacio de referencia para el ocio juvenil y que además va a haber actividad relacionada con las necesidades de los jóvenes. Porque solamente tienes que buscar por Twitter o por Facebook la inquietud que está que está generando este asunto, la inquietud positiva, por cierto. En los informes técnicos se dice literalmente que la modificación propuesta es sucintamente para compatibilizar en las parcelas de equipamiento los usos estrictamente dotacionales con los otros que le aporten una diversidad funcional. Ello es posible asociando ciertos usos comerciales de primera necesidad y de forma minoritaria, sin que pueda llegar en ningún momento a desvirtuar el carácter de la zona, pero sí ayudar a potenciarlo. Que mantengan la actividad y potencie la funcionalidad diaria de este entorno, ayudando al mantenimiento y al correcto funcionamiento de este tipo de equipamientos. Por tanto, no estamos hablando de una privatización, sino de una potenciación de los usos dotacionales. Y yo respeto profundamente tu voto en contra y tu justificación, pero creo que estás equivocado en este tema, porque lo que tenemos que hacer como responsables políticos es precisamente hacer más atractivo los equipamientos culturales, o sea, los equipamientos, como he dicho anteriormente, que nada tienen que ver con los docentes y nada tiene que ver con los religiosos. Yo no te voy a decir que estás en contra de los jóvenes. Yo no te voy a decir, no te decimos que estás en contra de los jóvenes. Lo que sí te voy a decir en este momento es que estás en contra, ya lo has dicho reiteradamente, de un proyecto que va a venir a transformar el sentido de pertenencia de los jóvenes con nuestra localidad. Y eso es una realidad. Y los hechos estarán aquí dentro de unos meses, y la necesidad y las peticiones de los jóvenes es lo que estamos desde el equipo de gobierno, porque tenemos la responsabilidad de gobernar, es lo que estamos haciendo, intentando cumplir las necesidades o las satisfacciones de nuestros jóvenes. Y por último, dar las gracias tanto a los concejales nacionalistas como al Partido Popular por el voto a favor de esta modificación de la ordenanza, que no estamos hablando aquí ni del espacio joven, ni estamos hablando de cualquier otro uso dotacional, recreativo o de movilidad.
Gracias. Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Agustín Gil.
Gracias. Por nuestra parte, solo decir que esperamos que los emprendedores muestren interés por esta oportunidad de tenerla y que aquí el Ayuntamiento acierte con la gestión de las concesiones que se realicen. Nada más.
Agustín, tiene la palabra Miguel Alvarado por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. En primer lugar, los informes técnicos no entran en valoraciones, si positivas o negativas, acerca de las privatizaciones, como no puede ser de otra manera, de los pueblos nacionales. No entran en eso. Digo, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, no se puede decir que todo esto ya quedó completamente claro en aquella comisión, porque además no corresponde a los técnicos esta discusión. Esta es una discusión política acerca de cuál debe ser el fin de los usos dotacionales. ¿Y qué va a decir un técnico sobre esto? El técnico planteará las posibilidades que hay y es el gobierno, o mejor dicho, es el pleno en este caso, el que toma una decisión, si positiva o negativa. Por lo tanto, esta no es una cuestión técnica, no lo es, se podrá intentar y tratar de cuestión técnica, tratar de cuestión de valoración de a qué dedicamos nuestro patrimonio público, que como dice la Constitución, sus plusvalías deben revertir en la sociedad. Deben revertir en la sociedad. Y aquí no se está haciendo eso ya. Pero bueno, ya sabemos que la Constitución vale para lo que cada uno entiende que tiene que valer y al revés. Y al revés. Se obvia o se orilla cuando no interesa. Así que esta no es una cuestión técnica, de técnicos. Los técnicos no entran en estas cuestiones, afortunadamente. Las cuestiones tenemos que entrar nosotros, los representantes de los ciudadanos. No sabemos tampoco cuál es la idea del gobierno municipal, porque no hay ningún convenio. El día que conozcamos qué convenio se establece con un promotor comercial, pues sabemos qué clase de control se quiere ejercer sobre estos usos. Pero al día de hoy no tenemos ni idea. Por lo tanto, se dice, va a haber un control. No va a haber un control, ya veremos. Y en todo caso, ¿a cuánto tiempo van a hacer estas concesiones? De Izquierda Unida debo decir que ya estamos un poco cansados de que determinados sea, determinadas cuestiones, determinadas urgencias a veces, nos lleven o lleven a los gobiernos municipales a dar concesiones a 20, a 30, a 40, a 50 años, que como repito, como dije antes, y lo repito en esta ocasión, se atan de pies y manos a todos los gobiernos que puedan venir después, que tienen que tragárselas, tienen que tragárselas. Y yo creo que se está abusando, se está haciendo un uso intensivo de estas fórmulas, que en el fondo son privatizaciones. Porque vamos a ver, si aquí de lo que se trata, de verdad, de privatizar el uso de un suelo dotacional, eso es muy claro. Si es que además lo dice el texto de la nueva ordenanza. Antes no se permitía, en el artículo 14.1 y 14.2, y ahora en el 14.3 se permite, y se dice además a qué tienen que ir dedicados. Como uso compatible en edificio exclusivo, o bien a terciario comercial o a terciario hotelero. Y además y su ocupación no podrá ser superior al 30% de la superficie de la parcela. Y en usos complementarios se habla de establecimientos públicos recreativos y de hostelería. Bueno, yo entiendo por hostelería bares. No sé si a lo mejor es que ya estamos hablando de otra cosa. Y aquí se dice que su ocupación no puede ser superior al 20% de la superficie de la parcela. Está más claro que el agua. Se trata de, repito, en un suelo dotacional, permitir estas actividades. Y además, hasta un porcentaje del total del suelo. Cuando he dicho los usos dotacionales, de los suelos, lo que he dicho es una relación de lo que son los más frecuentes. Yo no estoy diciendo que sean los de esta parcela. Yo lo ponía como ejemplo para que se sepa a qué se dedica un suelo dotacional. Se dedica a eso y no a esto. Por lo tanto, no es una relación torticera. Es para lo que sirve un suelo dotacional, como para construir un colegio, para construir una residencia de ancianos, para construir un equipamiento municipal, un centro deportivo, un servicio de la administración pública, una iglesia, incluso un hospital, un centro de salud. Para eso sirve. Ahora nos dicen que también para instalar bares. Pues muy bien, que lo digan para instalar bares. Porque, repito, hay que sostener un equipamiento que desde nuestro punto de vista ha venido en el momento más inoportuno desde un punto de vista económico. Por cierto, cuando se decidió apostar por este equipamiento con la aportación que le correspondía al ayuntamiento de 1 millón de euros, pues hay que decir también que el ayuntamiento decidió, perdón, el gobierno municipal, no el ayuntamiento, el gobierno municipal decidió suprimir todas las partidas de mantenimiento, por supuesto, 750.000 euros, nada más y nada menos. Claro, no había para todo. ¿Y eso qué ha supuesto? Eso ha supuesto el deterioro de las instalaciones y de las infraestructuras municipales durante 2 años. Y ese deterioro está costando dinero en este último año de legislatura. Si ha habido que reparar cosas y cambiar cosas que se hubieran mantenido, no hubiera sido necesario hacer ese gasto. También se nos dirá que estamos en contra de que los niños jueguen en los juegos infantiles. También se ha dicho. Lo cual no deja de ser otra mentira. Lo que hemos dicho siempre es que hay que mantener lo que tienes. Que eso es lo prioritario, mantenerlo. Y por falta de mantenimiento, pues al final hay que hacer inversiones. Doble despilfarro. Por permitir que se estropee lo que costó, lo que en su momento costó, y por cierto, que estaba bastante nuevo, que era un equipamiento bastante nuevo, y lo que está costando comprarlo nuevo. Y la gente se da cuenta. Dice que todos los jóvenes de Azuqueca prácticamente saben para qué sirve esto. Yo no sé a qué jóvenes se refieren, No sé a qué jóvenes se refieren. A mí los jóvenes lo que me preguntan es ¿para qué va a servir eso? Eso es lo que me preguntan. Porque todavía, que yo sepa, el gobierno municipal no ha hecho ni una sola campaña para explicarnos qué idea tiene acerca de eso. No la ha hecho. Por lo tanto, los jóvenes podrán, algunos jóvenes podrán suponer, otros a lo mejor tienen un canal privilegiado de información, pero los jóvenes con los que yo hablo me dicen que no tienen ni idea de para qué va a servir, y cada uno, pues claro, cada uno imagina, dice, bueno, va a ser esto, hay teorías para todos los gustos, yo no voy a exponerlos aquí porque no tienen ninguna validez. Por lo tanto, y ya con esto termino, aquí hay que decidir si se abre la puerta a la privatización del uso de un suelo dotacional. Eso es lo que se está decidiendo. Y en este caso, pues hay una práctica unanimidad entre todos los concejales, excepto el concejal de Izquierda Unida. Bueno, pues esto es así. Y cuando los ciudadanos nos pidan explicaciones, pues diremos lo que estamos diciendo aquí, ni más ni menos, en el pleno. Habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no lo esté. Y este es el debate. Ese es el debate. Para nosotros en este momento no hay otro debate acerca de esta cuestión. Y efectivamente no es el Q más uno, es el Q más I. Pido disculpas por haberlo no, yo pido disculpas porque no me gusta equivocarme. Cuando me equivoco no hay ningún problema en reconocerlo. Pero claro, cuando las cosas no se las llama por su nombre, pues es más fácil incurrir en un error. Esto era un intercambiador de transportes. Era el origen de esta infraestructura a la cual se le quería dar, ya que había que construirlo, y parecía razonable construirlo en un momento en el que, por cierto, se preveía un desarrollo tanto del transporte a través del Plan Astra como del crecimiento de la construcción, el R6, estamos hablando, y de municipios limítrofes, que desde luego se vino abajo, ¿no? Se vino abajo. Pero claro, el proyecto no se ha abandonado. Y yo entiendo que puede resultar goloso pues hacer una inauguración de un edificio importante pues al final de una legislatura, si yo eso lo entiendo, ¿no? Pero hombre, es que nos ha costado 1 millón de euros, una parte de una subida de impuestos fortísima que está colocando a muchos ciudadanos al borde del impago, y el abandono y del mantenimiento de la ciudad durante 2 años. Es que hay que explicarlo también, ¿eh? Escucharlo para que la gente sepa todo lo que implica, y no cada cual lo valore. Nosotros por lo menos hemos tenido siempre la oportunidad, vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos para poder explicarlo, porque somos conscientes de que aquí nos van a dar duro. Aquí nos van a dar duro. Pero bueno, vamos a aguantar porque somos buenos pasadores. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el concejal Martínez, señora.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, poco que añadir, solo una cosita que me he olvidado comentar, que es cuando dicen solicitar al equipo de gobierno que nos mantengáis informados a partir de ahora de todas las inversiones que se puedan hacer en el edificio, los interesados, y cómo van ahí siendo los procesos, el tema de 2 años y todo lo que vaya relacionado con el equipamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra José Luis Blanco del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. Empiezo contestando a la pregunta o a la petición hecha por Silvia. Es que eso se tendrá que tramitar en los órganos administrativos, o sea, eso no lo hará un concejal, porque... ¿Vale? Bueno, si tú quieres seguir llamándole Emilio privatización del suelo dotacional, lo puedes seguir haciendo. Y como antes te has equivocado una cosa y te lo he especificado y lo ha reconocido, pues aquí te estás equivocando. No es una privatización del suelo dotacional. Te lo vuelvo a repetir, el suelo dotacional sigue siendo dotacional. Lo que se está haciendo es permitir la complementación con usos compatibles y con usos complementarios. Por supuesto que los técnicos no son los que toman las decisiones, para eso estamos los políticos, pero lo que he leído es un parrafito del informe de los técnicos municipales en el que viene a justificar que no es una privatización, que no es una privatización. Pero bueno, si tú quieres seguir utilizándolo, utilízalo, pero no es, o sea, estás equivocado. Aquí lo que hay es una búsqueda de hacer más atractivo el espacio joven a través de concesiones para que la iniciativa privada, que por cierto, parece, y se lo dije el otro día en la comisión, parece que es algo nuevo, si es que esto se viene hablando desde el inicio, en la memoria que presentó este ayuntamiento a los fondos europeos, se hablaba de la necesaria colaboración público-privada, que es que no, o sea, no es una novedad. Si tú lo quieres utilizar ahora como una novedad, solo te pido que rescates de su archivo aquella memoria que son solo 100 folios, te lo lees y verás cómo ahí lo especificaba ya. No estamos privatizando el patrimonio público, por favor, Emilio, que no es así. Y cuando tenga que venir el convenio, vendrá, es lo mismo que me ha pedido Silvia, vendrá. Pero es que ahora estamos hablando solamente de la modificación 7 del plan de ordenación municipal. Al final has vuelto a hablar de que esto era un intercambiador. Por favor, te lo ruego, léete la memoria presentada a los fondos CEDE. Léetela, por favor, o sea, y después cuando te la leas, hablamos. de unos determinados usos dentro del suelo dotacional. ¿O planteas o quieres decir con esto que no tenía que haber una cafetería dentro del centro de ocio? Es un uso complementario. Pero es que el espacio es igual. La parcela de los 10.000 metros de la que estamos hablando es una parcela dotacional que se puede diseñar de una forma o de otra. O sea, no tiene nada, por favor, y solo te pido que tengas en cuenta cómo son las normativas urbanísticas, y en esos 10.000 metros dotacionales lo que se está permitiendo ahora es la posibilidad de un uso compatible, que se podría haber diseñado así o de cualquier otra forma, dentro, fuera o semidentro. Dices que lo que tuvimos que sostener es un equipamiento inoportuno, y lo sigues considerando inoportuno y malo para nuestra ciudad. Pues te vuelvo a decir lo que te he dicho antes, no es la sensación que yo tengo ni que tiene el equipo de gobierno que nos llega de las peticiones de los jóvenes, y que ha sido una petición histórica de los jóvenes. Y hombre, que los jóvenes con los que tú hablas no lo sepan, puede estar bien, lo puedo entender, pero que no lo sepas tú cuando le hemos explicado el asunto del cine, el asunto de la bolera, el asunto de los espacios para... ¿Eso no te ha explicado nunca? Bueno, pues no. Vale, pues no te ha explicado nunca. Pero quiero terminar, ¿qué piensas? Y quiero, no, bueno, por eso lo hago como pregunta, porque si no me vas a tener que responder, pero sí digo que estando gobernando Izquierda Unida, y me parece que es una de las decisiones estratégicas de nuestro pasado reciente, algo parecido se hizo con el punto seco. Y creo que es una cuestión fundamental, que ha sido una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestra localidad. Es parecido, es con la misma finalidad de, en aquel caso, de desarrollar la actividad comercial, pero es una parcela dotacional, ¿eh? Es una parcela del ayuntamiento, o sea, eso sí lo sabías, ¿no? Es una parcela del ayuntamiento que la tenemos en una concesión. Es que es lo mismo, es una concesión a muchos años, de las que obliga a los gobiernos futuros. Pues lo que se pretende con esto es compatibilizar los usos para hacer este espacio el mejor espacio posible para nuestros jóvenes, y para fomentar el sentido de pertenencia de los jóvenes a nuestra localidad, porque es lo que nos han pedido desde siempre.
Gracias, José Luis. Pues la verdad es que hoy sí que no pensaba intervenir en esto, pero la intervención de Izquierda Unida ha sido tan provocadora que no me veo más remedio que decir cuatro verdades, que seguro que no le van a gustar al portavoz de Izquierda Unida, pero que seguro que el resto de la población tiene que saber. Pero claro, yo la última empresa que he recibido, porque me ha pedido una reunión, venía de un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida y me ofrecía la privatización del agua que acaban de hacer en el ayuntamiento de Izquierda Unida, lo que era Hinojos, en Huelva. ¿Qué quiere decir? Que cuando Izquierda Unida está en el gobierno, privatiza como el que más. Pero cuando está en la oposición, se hace no enemigo de las privatizaciones, sino enemigo de las empresas privadas. Mire, aquí se está diciendo que ha habido un deterioro, porque se ha descuidado espacios públicos, por ejemplo parques. Si hemos invertido menos en parques, no ha sido por capítulo 6, ha sido por capítulo 2, y lo hemos hecho a las claras, viniendo hacia el pleno y diciéndolo, para no subir los impuestos, para no tener que despedir a trabajadores, para no tener que tomar decisiones difíciles con otros colectivos, para multiplicar por 5 el gasto social, mientras otros pedían soluciones tipo comedores sociales, que hubiesen sido una pequeñísima parte de lo que nos hemos gastado en servicios sociales. Para hacer todo esto, efectivamente, ¿sabes lo que hemos hecho? Hemos dejado de contratar a las empresas privadas en parques y jardines. A las empresas privadas. ¿Eso eran privatizaciones? Eso no, porque lo hacían los gobiernos de Izquierda Unida. Pero el Partido Socialista, gobernando en mayoría absoluta, ha dejado que los jardines lo lleven o bien los funcionarios del ayuntamiento, personal laboral y funcionario, o entidades sociales. Eso ha sido lo que ha reducido el gasto de mantenimiento en parques y jardines. Eso y una reducción brutal de horas extras. también en estas concejalías. Es exactamente eso. Entonces, nosotros creemos que para dar satisfacción a una demanda que tienen los jóvenes de nuestra localidad, hay que hacer un paquete que integra servicios públicos con servicios privados, que pueden evidentemente convivir, porque creemos que puede funcionar una economía de mercado con intervención de los poderes públicos, claro que sí, y creemos que es bueno que existan productos en el mercado que sean privados, que no todo sea la administración, porque no somos estatalistas, creemos que pueden convivir perfectamente, y vamos a tener un edificio público con servicios públicos con equipamientos privados que van a dar servicio a los vecinos y vecinas de Ocoquia y particularmente a los jóvenes. Estoy convencido de que esta Izquierda Unida del 2014 votaría en contra del puerto seco. ¿Por qué? Porque el puerto seco es el aprovechamiento privativo del suelo público. ¿Qué es el puerto seco si no? ¿Qué es el puerto seco? Es aprovechamiento privativo del suelo público. Claro que sí. ¿Para qué? Para ser una locomotora que tire de todo el sector logístico en Azuqueca y en el corredor. Pues esto tiene que ser la locomotora que tire del ocio público y privado para los jóvenes en la localidad y ojalá en el corredor, y vamos a trabajar para conseguirlo. Y evidentemente que es legítimo pensar que esto no es conveniente, incluso que esto no es bueno, que si Izquierda Unida gobernase no haría esto, pero claro, lo que no se puede decir es que esto es una privatización cuando no hará ni dos meses tuve mi despacho a una empresa que venía de privatizar, de obtener una privatización del agua, nada menos, que es el mal, recuérdenlo con otras cosas, ¿no? Ese es el mal de un ayuntamiento de Izquierda Unida. Y no se puede decir eso cuando hace apenas 4 años gobernaban en este ayuntamiento en coalición con nosotros y tenían servicios públicos privatizados. Por ejemplo, los parques y... Bueno, la gestión de los parques y jardines. Muchos parques y jardines de la Cocina estaban privatizados. Ahora están municipalizados. Esa diferencia sustancial. Y yo creo que esto... lo tiene que saber la gente. Porque lo que hace que Izquierda Unida en la Cocina se haga enemigo de lo privado es pasar a la oposición, porque mientras han estado en el gobierno no lo han sido. Esta es la realidad y lo tienen que saber los ciudadanos. Y desde luego yo lo voy a decir, hoy no tenía la más mínima intención, sabía que Izquierda Unida votaría en contra, pero no pensaba que iba a echarle la culpa al proyecto de fondos europeos de ser el culpable de un posible deterioro que haya podido haber en algún momento dado de algunos espacios públicos, porque le recuerdo una cosa, lo que aquí que ha hecho ha sido sacar dinero de concejalías de mantenimiento urbano y llevar ese dinero a concejalías de solidaridad y de cohesión social. Eso es lo que se ha hecho. Yo sé que eso seguramente no da votos. Seguramente eso no es muy de Izquierda Unida. Allá Izquierda Unida con lo que dice y lo que hace. Pero eso es nuestra obligación moral, porque hay mucha gente pasándolo mal. Para hacer un plan de empleo de 560.000 euros hay que sacar el dinero de algún sitio. Y para gastarse 1 millón de euros en un plan que lucha contra la pobreza y contra la exclusión social, hay que sacar el dinero de algún sitio, porque no lo podemos pintar. Y evidentemente ha sido detrayendo partidas de mantenimiento urbano. Gusten más o gusten menos, porque creemos que es nuestra obligación. Bien, pasamos a la votación. Votos a favor de la modificación número 7 del Plan de Ordenación Municipal de la Provincia de Henares relativa a la ordenanza ZUD expediente P/2014/1. 17, ¿no? 17. Votos en contra, 1. Bien, punto cuarto. Declaración institucional para incluir a Guadalajara en las medidas contra la despoblación. Esta es una declaración presentada a instancias del Grupo Socialista y que todos los grupos municipales apoyan. Las provincias de Soria, Teruel y Cuenca están catalogadas en la Unión Europea como NUT3. Con efectos compensadores dentro de la política de cohesión, al no alcanzar los 12,5 habitantes por metro cuadrado, y que el Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente en diciembre de 2013 las nuevas normas y la legislación que regirán la siguiente ronda de inversión política de cohesión de la Unión Europea desde el periodo 2014 al 2020, introduciendo nuevas herramientas integradoras que buscan la cohesión del territorio, la implicación del desarrollo local a cargo de las comunidades locales, artículos 32, 35 del reglamento sobre disposiciones comunes e inversiones territoriales integradas, artículo 36 del reglamento. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, los fondos compensatorios que recibe España por Soria, Teruel y Cuenca por despoblación no revierten directamente en estas zonas. Segundo, que existen razones a medio plazo para mejorar la financiación de la zona comprendida entre las tres provincias despobladas españolas, NUS, CES, de Soria, Teruel y Cuenca. Tercero, dado que para la creación de una inversión territorial integrada se requiere una continuidad territorial que comparta, en este caso, la misma condición de tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y que esa continuidad quedaría garantizada con la inclusión de las zonas colindantes de la Sierra Norte, Sigüenza y Molina Alto Tajo en la provincia de Guadalajara y las comarcas de Calatayud y La Roca en la provincia de Zaragoza, el Gobierno, con la coordinación institucional debida y respetando las competencias administrativas vigentes, tanto en el ámbito europeo como en las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, debe impulsar la creación de una unidad de inversión territorial integrada que incluya las tres provincias declaradas NUS3, más los territorios colindantes de las comarcas mencionadas de Guadalajara y Zaragoza, que comparten similares condiciones de despoblación y garantizan la continuidad territorial. Correspondería a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón proponer la delimitación concreta de las zonas de las respectivas provincias de Guadalajara y Zaragoza, que dando continuidad territorial a las tres provincias de Soria, Teruel y Cuenca, comparten la situación de despoblación de esa parte de su territorio, por tener una población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuarto, teniendo en cuenta que la creación de esta ICI beneficiaría al conjunto del territorio, por tanto a nuestro municipio. Quinto, existiendo la posibilidad real de trabajar con tiempo para que esta ICI propuesta pudiese tener los mismos beneficios de financiación directa y complementaria desde la Unión Europea que dispone la zona, por ejemplo, de Laponia. Sexto, habiendo sido presentada además una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2015 como disposición adicional. Por todo ello, el Pleno Municipal adopta los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno a impulsar la creación de una unidad de inversión territorial ICI para el desarrollo de las tres provincias despobladas españolas NUS3, de Soria, Teruel y Cuenca, más las zonas colindantes de Guadalajara y las comarcas de Calatayud, La Roca, Zaragoza, que garanticen la continuidad territorial y compartan el criterio exigido en cuanto al factor de la despoblación de contar con menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado que priorice el desarrollo poblacional y socioeconómico de estas zonas. Segundo, instar al Gobierno a realizar las gestiones precisas en el ámbito europeo para proponer NUS 2, la ICI citada en el apartado primero para el próximo periodo de inversión política de cohesión en el ámbito de la Unión Europea, realizando los trabajos y estudios precisos que permitan acreditar que la situación de estas zonas tiene indicadores, a veces, peores que otras zonas europeas que ya tienen esta consideración. Tercero, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que concrete y proponga la inclusión del ámbito territorial de la provincia de Guadalajara que, garantizando la continuidad y coherencia de la delimitación global, comparta con las provincias ya declaradas NUS 3 la condición de tener una población menor de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Remitir el presente acuerdo al Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Bien, pues esto es una declaración institucional, tanto quedaría aprobada. El punto quinto es una propuesta de alcaldía sobre la situación de las trabajadoras de Sergesa. Le leo la propuesta de alcaldía. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Sergesa, responsables de la gestión de la residencia de mayores de la Alameda de las Oficinas Lenares, titularidad del Gobierno regional y gestionada por la empresa Sergesa, se han puesto en contacto conmigo para trasladarme que acumulan varios meses sin cobrar sus nóminas. Según me cuentan, la empresa les debe parte de la paga extra de diciembre de 2013, la paga extra íntegra de julio de 2014, parte del salario del mes de septiembre de 2014 y los salarios íntegros de octubre y noviembre. Estos impagos provocan una situación muy complicada en los trabajadores y trabajadoras porque de sus ingresos, en la mayoría nada significativos por otra parte, dependen sus familias. Por esta razón, atendiendo a la petición realizada por las trabajadoras de la residencia, en su mayoría vecinas de la Sociedad de Henares, propongo adoptar acuerdo por el pleno municipal para que el Ayuntamiento de la Sociedad de Henares solicite al Gobierno de Castilla-La Mancha su intermediación como responsable de la titularidad del servicio para solventar este asunto e instar a la empresa a que el dinero que destina a esta residencia el Gobierno regional se destine cada mes a pagar los salarios del personal del centro. Tenemos una ronda de intervenciones. Bien, pues empezamos por el Grupo Popular. Por el Grupo Popular, Joaquín.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Desde el Partido Popular estamos de acuerdo que tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para que las personas que en este caso trabajan en la residencia de la Alameda cobren sus sueldos por el trabajo que realizan. Poco más que añadir. Gracias.
Bien, por parte de Ciudadanía, el señor Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Observo que hay un párrafo que ha desaparecido del texto.
Sí, lo que es esto ha sido precisamente la propuesta de lo que se comentó en la Comisión de Régimen Interior, añadir la parte de la concreción que se nos pedía, la parte de qué salario era y qué especialmente se debía a las trabajadoras. No omite, si nos vamos al texto original, lo que hace es completar precisamente lo que decía, que fue lo que se nos pidió por otra parte de la Comisión de régimen interior. El acuerdo. Sí. No, lo que digo es que no se omite nada, lo que hace es enriquecer. Ahora, si queréis que volvamos al texto original, como. Haga la intervención Emilio Alvarado por Izquierda Unida y vamos viendo.
Claro, es que el texto que se nos presentó no es el que se acaba de leer. Y allí, porque el texto acababa diciendo, y a instar, si no recuerdo mal, a la Junta de Comunidades a que solucione este asunto o algo así. Y yo hice una pregunta, Vamos a ver, el historial de tarjeta de impagos no viene de ahora. Aquí en Azuqueca desde el año 2009, cuando incluso había otra administración al frente del gobierno regional. Los trabajadores, en este caso, la mayoría son trabajadoras de Sargeta, llevan manifestándose, pleiteando con esta empresa, aquí en Azuqueca de Henares, desde esas fechas, ¿no? Incluso UGT presentó conflicto colectivo ante un jurado arbitral en abril de 2011, también por impago de nóminas. Es decir, que el historial de irregularidades de esta empresa, esto es otra concesión, en este caso a 50 años, por cierto, a la que nos opusimos también en aquel momento. También nos quedamos solos. Y se nos dijo que estábamos en contra de la construcción de las residencias de ancianos. Siempre nos pasa lo mismo, pero nos da igual. Es que nos da igual lo que se nos pueda decir sobre esto. Pero ya estamos curtidos en estas líneas. Incluso se creó una asociación en defensa de los usuarios de estas residencias dignas, aquí en Azuqueca de Henares, que se quejaba del maltrato que recibían, según su opinión, recibían los internos y de la falta de medios y de personal que esta empresa, Sergesa, gestionaba en esta residencia. Pero no solamente pasaba esto aquí, Sergesa tiene otra residencia de ancianos. Esto pasa en Segovia, en Alcantarilla, en Gran Canaria, en Agüimes, etcétera, en muchos otros municipios. Por cierto, el Partido Socialista, donde no gobierna, ya no solamente es que critique a Sergesa, es que pide incluso el rescate de la concesión. Lo ha pedido en alguno de estos municipios. Qué curioso, cuando así el gobierno era un gobierno del mismo color que el actual gobierno municipal, es decir, del Partido Socialista en la comunidad autónoma, pues estos problemas por parte del Partido Socialista se minimizaban, es decir, pasaban como sobre ascuas sobre esta cuestión. Lo cual, hombre, indica que aquí, para el Partido Socialista, el rasero a la hora de medir esta cuestión depende de quién gobierne en el gobierno regional y no tanto de si Sargeta hace bien las cosas o no las hace bien. Nosotros creemos que las hacen mal, y no solamente aquí, sino en otros lugares. Esto tiene que ver con un problema de gestión, con un modelo de gestión, al cual nosotros nos hemos opuesto siempre. Por lo tanto, nos parece muy bien que se apoye a estas trabajadoras, que esto dé lugar a una declaración por parte de este pleno. Nos parece mal que en otros momentos esta sensibilidad por parte del partido, en este caso el partido que gobierna con mayoría absoluta, o del partido mayoritario, pues hubiera sido otra. Pues, claro, de alguna forma era echarle la culpa también quizá a la Junta de Comunidades. Y lo que preguntamos el otro día, simplemente, que es lo que no se ha contestado, es este problema que tiene Cerveza hoy de retraso en el pago de las nóminas, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la parte de responsabilidad de la Junta de Comunidades? Que seguro que la hay, pero que no conocemos cuál es. ¿Y cuál es la parte de responsabilidad de la mala gestión de Cerveza? Eso fue lo que pedimos que se aclarase. En la lectura de este texto eso no queda claro. Es más, eso se ha obviado, se elimina. Bueno, pero no fue en lo que quedamos. Y por lo tanto nosotros nos reiteramos en la cuestión de que no estamos a favor de estos modelos de gestión que traen a la postre o al final estos problemas. El alcalde decía hace un momento que éramos enemigos de las empresas privadas. Sí, sí, lo ha dicho, y que además bueno, ha utilizado unos calificativos que creo que están fuera de lugar, y que además éramos privatizadores, ¿no? Aquí, en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. En la legislatura pasada la superficie en parques y jardines aumentó muchísimo. Nosotros le pedimos, esto para que se sepa, al señor alcalde que incrementara la plantilla municipal. Capítulo 1. Para poder mantener esos parques y jardines nuevos. Creo que hay que hacer cuando uno hace una infraestructura, mantenerla. El señor alcalde se negó continuamente a aumentar la plantilla municipal, hay que decirlo, porque consideraba que el capítulo 1 era un lastre para este ayuntamiento. Es como decir, los sueldos y salarios de los trabajadores municipales. Y como al final los parques había que mantenerlos, pues había que echar mano de la iniciativa privada, pero por la negativa del señor alcalde a contratar personal, que no lo quería, y hay que saberlo. Hasta ahora yo no lo he dicho, pero ya está bien, hay que saberlo. Eso sí, cada vez que un vecino se quejaba de que un parque no estaba bien mantenido, nos llamaba, como es su obligación, para decirnos, este hay que mantenerlo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a mantener una extensión mayor en parques y jardines si no nos permiten aumentar la plantilla? ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que no estábamos dispuestos era a no mantenerlos. Eso sí que no. Entonces, cuando se cuenta una cosa, dígase todo. Y fue el señor alcalde el responsable de que no se aumentara la plantilla de jardineros en la legislatura pasada. Y esto no lo había hecho nunca, pero ya vale. Ya está bien. Por lo tanto, cuando hay que recurrir a las empresas privadas, recurrimos. Pero como complemento. Como complemento. Y de alguna manera, en el tema de las residencias, pues creemos que hay otro modelo que hay que implantar, porque este modelo está dando muchos problemas. Muchísimos problemas, porque son concesiones a muy largo plazo. Y pueden pasar muchas cosas. Sin poner en manos de la iniciativa privada el patrimonio público. Y bueno, de verdad, no quería sacar ese tema, no quería sacarlo, pero el señor alcalde ha insistido muchísimas veces en este asunto. Yo no he contestado nunca, pero claro, hoy ya creo que se ha rebasado el límite y que los vecinos lo conocen. Muchas gracias. Pues, votaremos a favor, por supuesto, como en su momento reivindicamos las peticiones de estas trabajadoras cuando nadie las escuchaba.
Gracias, por mi parte. Tiene la palabra por nuestro compañero Narcito José Luis.
Bueno, alcalde, buenas noches a todos los presentes. Yo empiezo por el final, porque sabéis que me gusta cuando se hace la moción, hablar de esa moción y no derivar de otros temas. Y invito a Esteban, porque me parece que va a ser muy rico que presente la moción, la propuesta, para hablar de estos temas de privatizaciones. Ya estamos hablando ahora de Cerveza, qué bien que toca Cerveza, porque pido un poco de silencio al público, si es amable. Básicamente por aquí se están en caracosas y nos olvidamos, por ejemplo, el autobús urbano, creo que no es un servicio complementario de nada y es una privatización en toda regla. Pero bueno, que si queréis un día hablamos precisamente de lo que son privatizaciones o no, y en el servicio de electricidad, de muchas cosas. No es el tema. El tema es Cerveza, y repito que encantado de hablar con todos vosotros. El próximo día tenemos una moción y hablamos de lo que entendemos cada uno, que es una privatización, o qué se ha hecho para privatizar o no. Las trabajadoras de Cerveza, que es el caso que nos reúne aquí hoy, nos han pedido ayuda porque lo están pasando francamente mal. Segundo, palabra por palabra, la intervención de Emilio en relación al tema de Cerveza. Sí que es cierto que no es la primera vez que tienen impagos, no es la primera vez que piden ayuda, también que se sepa, y sí que es cierto que creo que es la primera vez que van a encontrar el respaldo de toda la corporación, cosa de la cual, pues, la incomodamos o la felicitamos. Cergesa es una empresa que, aparte de tener impagos, que ya es algo serio, porque como bien se resalta el texto que se ha leído, no son salarios muy boyantes, por así decirlo. Algunas de esas trabajadoras, que se sepa también, pues tienen la mala suerte de ser las únicas personas que están aportando ingresos en sus domicilios, y si tenemos en cuenta que los ingresos son bajos, y si tenemos en cuenta que encima no están cobrando, pues hay que pararse a pensar cómo están en algunas de esas familias, ¿no? También quiero que se sepa que Cergesa, aparte del tema de dinero, pues deja mucho que desear en cuanto a transparencia de su gestión. Lo digo como conocimiento de causa, por el sentido de que al ir a preguntar más de un estudiante por cierta información a la hora de elaborar un trabajo simplemente de su curso académico sobre las infraestructuras, las cosas del municipio, cómo funcionan las residencias, la respuesta que tenemos como parte de la gestión de la empresa es que no admite preguntas ni respuestas ni concede ningún tipo de respuesta a un simple estudiante, ya no digo a nada más. En fin, que vuelvo a repetir que me felicito, le vamos a felicitar porque saldrá esto por consenso. Lamentar que Cergesa no se haga un poquito los oídos sordos ante nuestras propuestas, y solamente acabar diciendo que si el texto que se ha leído no es el que se llevó a comisión, que no estaba de más que nos lo hubieran facilitado aunque sea un minuto antes. Que no quita nada, que no lo tenemos que salir, ¿verdad? Por lo menos hablo como lo contaron en la escritura, el más grupo no lo sé. Que no pasa nada porque vamos a seguir votando a favor. No vamos a votar a favor, pero que se sepa que no bastaba para que no quedamos antes. Gracias.
Tiene la palabra el socialista José Luis Escudero.
Quiero explicarlo porque además me sabe muy mal lo que aquí se está diciendo. Parece ser que este grupo municipal trae una propuesta de alcaldía interesándose por las trabajadoras y los trabajadores de la residencia de mayores, que es titularidad del gobierno regional y concesionada por una empresa, por Cergesa, y culpabiliza usted al alcalde y al grupo municipal socialista por ponerse a defender a los trabajadores y a las trabajadoras de esta residencia. Esto es lo que se hace, es espectacular. Si ustedes quieren proponer un texto y defender a las trabajadoras, tráiganlo. Pero si ustedes, como dice la vida, no han hecho ningún tipo de propuesta, ni siquiera en la Comisión de la Acción Interior, y viene aquí a soltar una soflama acerca de la privatización y culpabilizando al alcalde y al grupo municipal socialista, desde luego que no lo vamos a tolerar. Respecto al texto, y por aclararlo, lo voy a leer además para que veamos las grandes diferencias del texto y vamos a ver luego lo que se pidió, porque de verdad es espectacular lo que aquí ocurre. Situación de las trabajadoras de Cergesa. Propuesta. Las trabajadoras de la empresa Cergesa, responsables de la gestión de la residencia y centro de día concertados de la tercera edad, dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos trasladan que acumulan varios meses sin cobrar sus nóminas. La situación de estas trabajadoras a causa de los impagos de sus nóminas es muy complicada porque de sus ingresos nada significativos, por otra parte, depende de sus familias. Por esta razón se propone adoptar acuerdo por el pleno municipal para que el Ayuntamiento de la Provincia de Henares solicite al Gobierno de Castilla-La Mancha que proceda a realizar las acciones oportunas para que estas trabajadoras cobren de inmediato los salarios que se les adeudan desde hace meses. Se nos solicita que concretemos los datos, lo hacemos y se dice que ha cambiado el texto sustancialmente. El texto se ha completado de acuerdo a lo que se nos pedía, pero en cualquier caso es una propuesta de alcaldía y si quieren hacer observaciones se ha podido realizarlo. Y menos mal que la propuesta se ha enviado a todos los grupos municipales, al mediodía, y también a, como está con copia a la secretaria, pues lo podemos comprobar. O sea que me sabe mal que lo dudéis, porque así ha sido. No sé si el resto de los grupos lo tienen, así del Partido Popular, porque este ha sido así, todos los grupos. Entonces, me molesta de verdad que hayamos estado trabajando en incorporar lo que se nos ha pedido en la comisión y ahora recibamos desde luego este trato. Me parece espectacular, lo digo de verdad, y creo sinceramente que no sé muy bien si es parte del acuerdo. Se modifica cuando se trata de solicitar al gobierno de Castilla-La Mancha su intermediación para que haga gestiones con la empresa responsable. Y sí que si te voy, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver, pero aquí se han dicho cosas bastante, bastante graves. Se acusa en este caso al alcalde de haberse negado en la legislatura anterior de haber aumentado el capítulo 1. Ustedes, como siempre, la fórmula del Colacao. Sí, sí, contratar, contratar y contratar, pero luego, ¿cómo mantenemos? Pues fíjese, fíjese, ningún ayuntamiento, y este sí que lo ha hecho, ha mantenido la partida de personal en su municipio. Yo le invito, desde luego, a que nos hable de muchos ejemplos similares al nuestro. Ningún ayuntamiento ha tenido compromiso con sus trabajadores manteniendo el grueso de la plantilla a pesar de sufrir los recortes de terceras administraciones. Y sí, hay que decirlo. Cuando Izquierda Unida lo hace, es un complemento. Cuando el resto lo hacemos, pues desde luego que somos de poco más que el demonio. Yo le invito a que visite administraciones gobernadas por Izquierda Unida y vea desde luego cómo gestionan residencias de mayores y otro tipo de servicios similares. Nos achacan a nosotros los impagos de tarjeta, pero por favor, si ustedes quieren saber cuáles son los impagos de tarjeta, interésense por las trabajadoras y pregúnteselo. ¿Lo ha dicho usted? Por supuesto que sí, lo ha dicho usted en su intervención, y yo no voy a tolerar que eso quede aquí. Y es así, hemos tenido la sensibilidad, el alcalde ha tenido la sensibilidad de escuchar a las trabajadoras, de traer aquí una propuesta de alcaldía para atenderlas, y usted nos ataca que hayamos tenido esa sensibilidad. Por tanto, creo que es para hacerlo mirar. Jamás, por otra parte, hemos votado en contra, porque aquí no se ha presentado ninguna propuesta para defender a las trabajadoras. Por tanto, insisto en que no culpabilice usted al alcalde ni tampoco al grupo municipal socialista. Y desde luego que sí que lamentamos que lo que era una propuesta de alcaldía suscrita por todos se haya convertido pues en un arma arrojadiza para culpabilizar a quien no tiene culpa en absoluto de esto.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Joaquín.
Gracias, señor alcalde. Yo me sorprende, la verdad, una propuesta de alcaldía que es clara, en defensa de unas personas que no cobran su sueldo. No sé por qué nos tenemos que ir luego con la rama. Si hay mociones para dar más leña aquí uno a otro, de sobra. Vamos a apoyar esto directamente, que es ayudar a unas personas que no cobran su sueldo y punto. Yo creo que no hay que darle más vueltas al tema. Gracias.
Tiene la palabra el señor Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Las cosas hay que explicarlas, porque si no, no se entienden. Claro, es que si no, no se entienden. Por supuesto que estamos a favor de que estas trabajadoras cobren sus nóminas, pero hoy y en el 2009. Y la actitud que tenía el Partido Socialista en el 2009, cuando gobernaba también la Junta, no era la misma. Eso es lo que yo quería resaltar, no era la misma. Y la justicia de la petición era la misma, porque no cobraban tampoco, o cobraban con retraso. Por lo tanto, lo que nos llama la atención es que hoy determinadas cuestiones que se toman como si fuera una bandera, y me parece muy bien que así sea, bienvenidos, en otros momentos eran soslayadas. Y no quiero seguir hablando más de este asunto. Porque si algunos se han enfadado, se enfadarían mucho más. Que, por cierto, no entiendo a qué viene el enfado. Yo no estoy diciendo que el ayuntamiento tenga la culpa de que no cobren. Lo que digo es que la sensibilidad del Partido Socialista hoy sobre este asunto es muy superior a la que tuvo en su momento. Y eso es un hecho histórico. Y eso es así. Y la hemeroteca lo atestigua. Las cosas hay que explicarlas. Sobre todo cuando siempre se está haciendo referencia a lo que hicieron ir en no sé qué otros sitios, o a lo que hicieron, o una mala interpretación de las decisiones que tuvo que tomar Izquierda Unida cuando gobernaba aquí en coalición, porque se nos impedía aumentar el capítulo 1. Se nos impedía aumentar el capítulo 1, así de claro. Y habrá que explicarlo, porque si no, claro, al final no se entiende. No se entiende qué es lo que podamos decir. O qué es lo que queremos decir. Por supuesto que deseamos que estas trabajadoras cobren sus nóminas. Nos gustaría saber qué parte de responsabilidad tiene el gobierno municipal, perdón, el gobierno regional, para ir contra él, si es preciso, y qué parte de responsabilidad tiene la empresa para ir contra ella si es preciso. Eso es lo único que queremos saber, nada más. Es así de sencillo. Y hubiéramos querido que esto se reflejara en la moción. No se refleja, bueno, no pasa nada. La reivindicación fundamental es la que nos plantean las trabajadoras. Desde luego, yo lo que no entiendo, ya con esto acabo, es cómo los concejales del Partido Socialista se ponen nerviosos cuando alguien sale del carril que ellos previamente dibujan. Ustedes dibujen su carril, nos parece muy bien, pero dejen que los demás vayamos por el carril que deseamos, ¿verdad? Y si mañana quieren que discutamos sobre cómo lo hace Izquierda Unida y el Partido Socialista en nuestros municipios, lo discutimos. Y vamos a encontrar decenas y decenas de ejemplos muy sabrosos de actitudes, desde luego que no son edificantes, del Partido Socialista, no son, pero cree, de verdad, que creemos, no ya, pero que aquí siempre sale que Izquierda Unida en Huelva, también tiene idea de Huelva, de un pueblo, que yo no sé ni siquiera situarlo en el mapa. Es decir, no utilizamos esta estrategia nosotros aquí, pero el señor alcalde reiterada veces, una vez y otra, bueno, pues algún día traeremos una lista, pero creo que no es la cuestión. Yo hablo de mi municipio y hablo de lo que entiendo que es mejor para mi municipio. Y les ruego, por favor, que me dejen defenderlo. Déjenme defenderlo. Mientras no falte al respeto, que creo que no lo hago nunca. Y yo no vengo aquí a provocar. Usted dice provocador, yo no vengo aquí a provocar, No vengo a provocar, vengo a defender lo que creo que es justo y conveniente para mi municipio. Y considerar que una obra de 1 millón de euros en el momento álgido de la crisis, podría poner en peligro pues toda la arquitectura de las finanzas municipales, me parece que es una opción legítima, simplemente. Es legítima. Por supuesto que apoyaremos esta petición que nos hacen, porque nos ha parecido siempre justa. E incluso hoy, mucho más que nunca. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra.
Gracias. Reitero la petición anterior. Que hablemos de las situaciones, no con una moción o con lo que sea, y ya está. Nos ceñimos al texto que nos presentan las trabajadoras. José Luis, si va a molestar lo que he dicho antes, lo matizo, lo que he acabado diciéndolo, que a nosotros mismos ha llegado un miembro de tu equipo de gobierno, nos ha mandado la captura de pantalla como que se nos ha mandado. Sí, se nos la había mandado. Repito que es lo que he dicho antes, que no nos ha llegado, lo habéis podido mandar, pero que nosotros no nos ha llegado. Lo que estoy diciendo, y aún así, en la intervención anterior he repetido con esto ampliado, retocado, perdón, digamos a votar a favor, porque sigue diciendo lo mismo, que es que las trabajadoras de tarjeta no cobran, que es una situación muy lamentable y que hay que hacer lo posible para que puedan recibir su salario como les corresponde, las pagas atrasadas, que se pongan al día y esto no vuelva a producirse. Porque repito, que esto casi es la esencia, de poco va a servir que se ponga el día hoy. Si dentro de 2 meses estamos en las mismas condiciones, hay que reiterar y hay que insistir en que esta empresa, si es la que sigue quedando con la concesión, ya que no se pide que se le retire, pues habrá que insistir en eso, que no vuelva a ocurrir en estos retrasos, que como se ha dicho antes, no es la primera vez que ocurre, y esperemos que sea la última. Gracias.
Gracias, José Luis. La palabra a José Luis.
No nos ponemos nerviosos. Lo que nos incomoda desde luego es que se utilice una propuesta de alcaldía y que se utilice además la palabra que se les da a los grupos de manera graciable para arremeter, insisto, porque lo que se ha hecho aquí es más que evidente contra el alcalde y contra el grupo municipal socialista. Insisto en que se envió, si no la habéis recibido es porque no la habéis abierto, pero lo que me molesta es que se ponga duda de texto, la modificación que esté en absoluto modifica nada, pero enviado desde luego sigue tal. Y menos mal que le parece la propuesta justa y estaban de acuerdo, se podrían haber ahorrado desde luego todo el resto de la exposición. Si quieren saber acerca de esos datos por los que preguntan, lo tienen fácil, pregunten a los responsables y desde luego no nos imputen a nosotros que en absoluto lo hacemos y que lo único que nos brindamos es hacer útiles para las trabajadoras. Como siempre lo hemos sido,
y como siempre hemos mostrado además esa sensibilidad, preguntando además al gobierno regional, interpelándoles también a que actúen. Esto es así. Y vuelven otra vez a mencionar el hecho de que con una propuesta de alcaldía, interesándose, como decía, por la situación que padecen unas trabajadoras, se haga aquí, desde luego, otro tipo de apreciaciones. Si Izquierda Unida quiere acusar al Grupo Municipal Socialista o al Gobierno Socialista de cualquier cuestión, que presente una moción, y lo haga. Pero desde luego, no nervioso, lo que sí estamos es bastante molestos en que utilice ese turno de palabra graciable, insisto, para arremeter con algo en lo que estábamos de acuerdo y algo en lo que hemos trabajado para enriquecer lo que se nos pedía, que por otra parte no cambia ni un ápice lo que se acordaba en el texto. E insisto, no se nos imputa a nosotros tener que proporcionar datos que no nos corresponden, pregúntenlos directamente. Eso es lo que nos molesta. Jamás hemos soslayado nuestra responsabilidad. Nunca la misma sensibilidad hemos tenido. Y respecto a los impedimentos o esa mala interpretación que se ha hecho, la ha llegado a traicionar hasta el subconsciente, diciendo que pedía que el Grupo Municipal Socialista instara, en este caso, a la empresa Cerceza. Yo creo que vamos a acabar ya este punto, porque no creo que lo positivo sea enredarnos en otros asuntos que nada tienen que ver con la propuesta de alcaldía que aquí se trae. Ni más ni menos que ponernos al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras de la residencia de mayores de la Alameda e instar, como dice el acuerdo, al gobierno de Castilla-La Mancha a que se preocupe por esta situación, ya que le inste al titular del servicio, a la empresa Cerceza, para que proceda a pagar los salarios del personal cuanto antes. Esperamos desde luego que sea respondida y que también se actúe, y ojalá que esos trabajadores y trabajadoras cobren cuanto antes lo que se les debe. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Los antecedentes de conflictos con Cerceza son dos: el del año 2007, cuando era el alcalde, tenía que ver con el trato que recibían los pacientes, según decían, por falta de personal. Hubo presiones sindicales, sociales, políticas, y finalmente se aumentó el personal, y por lo menos la mayor parte de las cuestiones que se reivindicaban quedaban satisfechas. En el 2009 hubo movilizaciones en la sede de la residencia de Alameda, porque durante un tiempo también hubo impagos. Entonces hubo manifestaciones y presiones sindicales, hubo presiones políticas del equipo de gobierno, del alcalde, al consejero de Sanidad, para que solucionara el problema. Y el problema se solucionó. No sé si éramos menos sensibles, yo creo que éramos más eficaces, porque teníamos una relación buena con el gobierno y cuando le pedíamos una cosa, normalmente la hacía, y si no, nos lo explicaba. En 2014, las trabajadoras ya no tienen ni la capacidad para manifestarse, porque hay miedo ante un gobierno que hace persecución del que protesta. Y tienen que venir, como hicieron en el 2009, a quejarse ante el alcalde, pero con la diferencia fundamental que el alcalde manda una carta al consejero, le llama por teléfono y no hay nadie al otro lado. Y antes sí había alguien al otro lado que a veces resolvía el problema, como el caso de Cerceza, y otras veces no era capaz de hacerlo, y lo afrontaba y se daban las explicaciones oportunas. Esta es la diferencia fundamental. Por eso, después de la reunión con las trabajadoras de Cerceza, que me llegaron a afirmar que jamás
habían estado tan mal como ahora. Le mandé una carta al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, o Asuntos Sociales, que por supuesto, como todas las partes anteriores, ha ignorado, y por eso hoy hacemos esta propuesta en el Pleno, la hago yo, para que todo el mundo se pueda pronunciar e intentemos ayudar a estas trabajadoras. A lo mejor hace años pudimos traerlo al Pleno, pero lo resolvimos sin traerlo al Pleno. Y hoy no tenemos capacidad de resolución porque el gobierno de Castilla-La Mancha es menos sensible y nos ignora. Yo no critico lo que hacía Izquierda Unida en el periodo 2007-2011, yo critico lo que hace ahora. Claro que antes podían pedir más personal. Claro, si hay una partida de gasto fijo en un ayuntamiento, esa es la del capítulo 1. ¿Saben por qué es gasto fijo? Porque es muy difícil después reducirla. El gasto fijo perenne es el capítulo 1. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente, si nosotros hubiésemos aumentado en el periodo 2007-2011 la plantilla de personal, que por cierto ya estaba sobredimensionada, esa es la realidad para nuestra población respecto de cualquier ayuntamiento de la región, si hubiésemos hecho eso, ¿saben lo que estaría pasando hoy? Pues hoy estaría pasando que los ciudadanos de Fujita pagarían tantos impuestos como en Guadalajara o como en Alcalá. No podríamos pagar a los trabajadores sin subir los impuestos, así de sencillo. Claro, esta es la diferencia entre una gestión responsable que mira al futuro, que intenta ser sostenible en el tiempo, y disparar con la pólvora del rey. Dice, y es que ahora se resienten las cosas. Bueno, yo tengo que decir que el concejal de mantenimiento urbano está haciendo una magnífica labor para que, a pesar de que tiene menos recursos que en el pasado se ha tenido, los parques y jardines de Azúcar estén en muy buen estado. Lo digo yo, están en muy buen estado. Es verdad que en algunas épocas del año necesitaríamos más personal. Pero más personal, una de dos. O se contrata más personal funcionario, y eso es un gasto fijo para siempre, que implicará cuando no se puedan ingresar dineros de otros sitios, como tuvimos en su día, muchos dineros que procedían de la construcción, tendrán que salir de los bolsillos de los ciudadanos, o tendrá que haber despidos, y entonces se liará la marimorena. Por eso, ahora creo que estamos actuando con racionalidad. Insisto, no critico la gestión de la Consejería de Parques y Jardines 2007-2011 porque me parece muy buena. Ahora, lo que sí digo es que se hizo con muchas horas extras y con empresas privadas, y hoy ni horas extras ni empresas privadas. ¿Por qué? Porque no se puede. No porque no se quiera, sino porque no se puede. Porque si no, no podríamos dedicar esos recursos a ayudar a la gente que nos lo está pasando. Y a mí lo que me ha parecido provocador es la parte que tenía que ver con las partidas de mantenimiento y la vinculación de la falta de mantenimiento urbano con el dinero del FEDER. Porque del dinero del FEDER, 1 millón salía de nosotros, del capítulo 6, de inversión y de préstamo, y nunca del gasto fijo o del gasto corriente que procede de los impuestos de los ciudadanos, que es el que paga el mantenimiento urbano. Bien, le hemos mandado una carta al consejero Channing de Sanidad y de Asuntos Sociales para que ayude a las trabajadoras, no la ha contestado. No voy a decir que en esto me sorprenda, pero no la ha contestado. Hoy aprobamos, si estamos todos de acuerdo, por unanimidad esta petición. Esperemos que sirva para que las trabajadoras de Sergesa sorteen el tercer conflicto más conocido desde que están funcionando, pero probablemente el más grave, porque es verdad, lo que habéis dicho todos, se trata de mujeres, la inmensa mayoría de mujeres, la inmensa mayoría de estas mujeres vecinas de Azuqueca, y muchas de ellas que aportan el único ingreso que tienen sus familias. Por tanto, la falta de pago de Sergesa y la falta de colaboración o de presión de la Junta para que Sergesa pague está derivando en un problema muy serio en la economía y en el bienestar de muchas familias de Azuqueca. Así que pasamos a votar la propuesta de la alcaldía sobre la situación de las trabajadoras de Sergesa. A favor, unanimidad, muchas gracias. Punto sexto. Esto es otra declaración institucional. Era una moción del Grupo Socialista y se ha convertido en declaración institucional para solicitar al Gobierno de España que refuerce la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y aplicación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas. La crisis económica y las drásticas políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y política social llevadas a cabo por el gobierno del Partido Popular están contribuyendo a ampliar la desigualdad social.
el Ayuntamiento de la Fortaleza de Lares lo está sufriendo gravemente porque los gobiernos del Partido Popular, regional y estatal, han eliminado los programas de ayudas de emergencia incluidas en el plan concertado y han reducido su financiación para el 2014 en más del 50% respecto a 2012. Solo el gran esfuerzo municipal que venimos realizando para apoyar el drástico recorte en la financiación de los gobiernos de Castilla y Rajoy, en trabajo conjunto con las entidades sociales, está garantizando que podamos desplegar acciones contra la pobreza y la exclusión social para ayudar a los vecinos y vecinas que más lo necesitan. Ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesario reforzar por parte de las administraciones públicas con competencias en la materia la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de Ayuda Alimentaria a los Más Necesitados, establecido por la Unión Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola. Este plan trata de poner a disposición de las personas necesitadas de forma gratuita alimentos básicos de calidad. En el plan del año 2013, la asignación correspondiente a España ascendió a 35,6 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Estatal de Garantía Agraria, responsable de la ejecución del plan, compró mediante un procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de alimentos, aceite de oliva, legumbres, lentejas y garbanzos, arroz, leche, UHT, queso, macarrones, harina, galletas, frutas en conserva sin azúcar añadido, judías verdes en conserva, tomates fritos, cereales, infantiles y potitos. Según información del FEGA, esta cesta de 14 productos es de fácil transporte y de almacenamiento, poco perecederos y sobre todo de carácter básico. Permitía preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluido bebés. En 2013, Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, designadas por el FEGA, distribuyeron en todas las provincias el total de los alimentos, en una proporción del 50% cada una, a más de 9.000 entidades benéficas que a su vez atienden a más de 2 millones de personas cuya situación económica, familiar o necesidad les impedía adquirir alimentos de forma regular. Para la ejecución del Plan 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del FEGA ha comprado mediante un procedimiento de licitación pública los siguientes alimentos: arroz, lentejas, leche, macarrones, galletas, judías verdes en conserva, tomates fritos, leche de continuación y pocitos. Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica, que pasa de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Han desaparecido alimentos tan importantes como el aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva sin azúcar añadido y los cereales infantiles. A pesar de ello, el propio FEGA supone que esta cesta permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o una familia con varios miembros, incluido bebés. Es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y claridad de los productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas organizaciones están denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos que se están repartiendo. Por todo ello, el Pleno Municipal adopta los siguientes acuerdos. Primero, reforzar la financiación pública destinada a las personas más necesitadas de los alimentos básicos de calidad, a través de los presupuestos generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo de servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de colectivos afectados. Segundo, garantizar que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades. Tercero, dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Muy bien, pues esta es una declaración institucional y pasamos al punto séptimo, mociones y propuestas de urgencia. Tenemos tres y hay que votar la urgencia y posteriormente los asuntos. Tenemos, lo conocen los concejales, la ratificación de convenio y acta de cesión voluntaria de terrenos para la aplicación de la calle de la Novela número 1, suscrito el 1 de octubre de 2014. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Voy a leer el segundo y el tercero para votar la urgencia también y luego pasamos a los asuntos. El segundo asunto sería la ratificación del decreto de alcaldía por el que se adjudica la contratación de una operación de préstamo a largo plazo para refinanciar parcialmente la deuda vigente de los préstamos de referencia 2001.1, 2013.1 y 2013.2. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Punto tercero. Moción que presenta el Consejo Local de Igualdad entre Mujeres y Hombres
de las oficinas de Henares con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Votos a favor de la urgencia, unanimidad. Muchas gracias. Pues pasamos al punto séptimo, que sería la ratificación del convenio y acta de decisión voluntaria de los terrenos para la ampliación de la calle, de la novena número 1, suscrito el 1 de octubre de 2014. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo. Bueno, no sé si. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. La parcela situada en la calle Novena número 1, con esquina en la calle Cuesta, está afectada por una unidad de actuación, en la que 174 metros cuadrados están destinados a viario público. Como la unidad de actuación ha iniciado su tramitación administrativa y la situación económica actual nos hace pensar que en un futuro cercano no se vaya a iniciar, se ha firmado un convenio de cesión parcial anticipada con los propietarios de la parcela para mejorar el estrangulamiento en esta calle. En concreto, se ceden 84,20 metros cuadrados. El diario público será ampliado hasta la alineación oficial que establece el plan de ordenación municipal, pero únicamente la zona afectada por la edificación existente. Es decir, se retransfiere el muro de cerramiento de la parcela hasta la alineación y a la vivienda no se actúa. Los costes de la obra van a ser asumidos por el ayuntamiento, tanto la demolición del muro como su reposición al estado actual. La ejecución viene a ser accesible de una anchura mínima de 1,5 metros y el aglomerado de la zona. Y ese es el punto que se trae al pleno para que sea ratificado. Me gustaría contar con el voto a favor del resto de grupos políticos, tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular y de los concejales no adscritos, porque pensamos que es un buen acuerdo que mejorará la accesibilidad y la sequía y la seguridad de los vecinos y vecinas de Azuqueca.
Muchas gracias, Beatriz. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Agustín Gil.
Muchas gracias. Como ha dicho Bea, se trata de una sesión anticipada que va a servir para ensanchar precisamente la parte más estrecha de la calle de la Novena, una calle que tiene bastante tráfico rodado y peatonal. Así que se va a mejorar la accesibilidad, la circulación y la seguridad. Pocos peros se le pueden poner, sino más bien al contrario. Habrá que felicitar a los negociadores de ambas partes por el acuerdo que han conseguido. Votaremos a favor, ¿no?
Gracias, Agustín. Tiene la palabra por Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Pues sí, por las mismas razones que han explicado tanto la concejala responsable de esta cuestión como por el representante del Partido Popular, votaremos a favor. Es un acuerdo bueno para este municipio. No soluciona al 100% ese tapón o ese cuello de botella, porque la verdad es que resulta muy difícil, en estos momentos quizá imposible, una mejora completa, pero es una mejora sustancial y, por supuesto, pues nos parece muy bien. Así que votaremos a favor.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis, otra responsable más chico.
Gracias. Pues no reiterarle nada más que felicitar al equipo de gobierno por esta actuación. Votaremos a favor, por supuesto, y simplemente calificar este paso que hoy se va a empezar como algo necesario para el municipio desde hace muchos años. Felicitar al equipo de gobierno y que esperemos que se produzca cuanto antes en mejores condiciones. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo Socialista, ¿no?
Pues nada, no tengo nada más que decir, nada más que agradecer vuestro voto a favor de Izquierda Unida, Partido Popular y los concejales no adscritos, porque como he comentado antes, pues este acuerdo supondrá una mejora para todos los vecinos y vecinas de la Azuqueca, tanto en seguridad como en accesibilidad.
Gracias, Beatriz. ¿Ya has puntualizado algo en el día?
Gracias por otorgarme esta oportunidad. Tenemos otro cuello de botella al lado del parque de San Lorenzo, entonces animo al gobierno municipal a que también. No, si lo sé, para que esto lleva muchísimos años, esto no es una cosa de ahora, ¿no? Muchísimo. Entonces animo a que redoble el esfuerzo para ver si aquello también tiene una solución satisfactoria para todos, tanto para los vecinos de la Azuqueca como también para los intereses privados, aunque a veces se diga que Izquierda Unida está en contra de eso.
Gracias, Emilio. Estamos trabajando en ese asunto, que desde luego es muy complicado, porque hay veces que los intereses privados y los intereses públicos no conviven con tanta felicidad como en el tele. desgraciadamente hay veces que los intereses privados y los públicos no son tan compatibles. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a seguir intentándolo. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la ratificación del convenio y acta de cesión voluntaria de terrenos para la ampliación de la calle de la Alameda número 1? Unanimidad, muchas gracias. Punto octavo. Ratificación del decreto de alcaldía por el que se adjudica la contratación de una operación de préstamo a largo plazo para refinanciar parcialmente la deuda vigente de los préstamos de referencia 2011.1, 2013.1 y 2013.2. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, presidente.
Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Esto es una petición de una de las entidades bancarias que nos ha concedido una de las refinanciaciones, que no le sirve con un decreto de alcaldía, sino que solicita que se apruebe por el Pleno. Pero aprovechando esta ocasión que lo tenemos que traer aquí, brevemente voy a exponer las condiciones de refinanciación que hemos conseguido en el Ayuntamiento, consecuencia de la buena situación económica del Ayuntamiento, a pesar de todos los pesares de la inversión de 1 millón de euros en el patio joven. Porque ha dicho hace 10 minutos que ponía en peligro la arquitectura de las finanzas del Ayuntamiento. Pues no ha puesto en peligro la arquitectura de las finanzas, sino que la estabilidad de las finanzas del Ayuntamiento, gracias a la buena gestión económica del equipo de gobierno, hace que, a título de ejemplo, aquel préstamo que nos obligó el plan de pago a proveedores, que nos obligó el Ministerio a todos los ayuntamientos para pagar las facturas y nos obligó a formalizar un crédito con una entidad bancaria en concreto, que en aquel momento nosotros nos dijeron a Azuqueca, el Banco Santander. Pero no solamente eso, sino que nos dijeron Azuqueca, el Banco de Santander, bueno, todos los ayuntamientos, el 5,25 más el Euribor trimestral. Eso significaba por aquel entonces unos intereses de un 5,90. Pues esa deuda, o sea, este préstamo que ascendía a 38.000 euros, se ha refinanciado. Y las condiciones económicas, la situación de la arquitectura de las finanzas del Ayuntamiento, lo que nos ha permitido es que lo que pagamos casi al 6% lo vamos a pagar al 0,78 de interés. Aprovechando la refinanciación, también se unieron tres pequeños préstamos de 1.400.000, de 378.000 y de 489.000, que ascendían a 2.306.000, y con unos intereses pues del 4.25, del 5.25, del 3.18. Pues estos 2.306.000, se daba la posibilidad de que existiera una oferta parcial por parte de las entidades bancarias. 1.200.000 euros se la hemos adjudicado a la mejor oferta, que es CaixaBank, con un Euribor trimestral más 0,79, es decir, el 0,87 que decía anteriormente. Y la otra parte, 1.106.000 al Banco de Santander, con un 1,04 más el Euribor trimestral, es decir, un 1,13. Lo que antes estábamos pagando a un 5,25 y a un 4,25, lo vamos a empezar a pagar desde ya lo estamos pagando con un interés del 1,13 como máximo o del 0,87 como mínimo. Y es precisamente esta última, el 1.106.000, la que nos solicita que se pase por pleno, lo que otras entidades no nos han solicitado, y la opinión de nuestros técnicos municipales es que no es necesario. Pero bueno, ya que teníamos el pleno hoy, pues nos lo solicitan estos días pasados y por eso lo traemos por urgencia. Pero claro, es que esto dicho así, del 5,25 al 0,87 y del 5,90 al 0,87, pues no sabemos exactamente cuánto supone de pagar menos intereses para el Ayuntamiento en los próximos años. Pues esto significa, para que todos los vecinos lo sepan y todos los presentes lo sepan, que el Ayuntamiento, gracias a esta refinanciación, porque la arquitectura de las finanzas del Ayuntamiento lo ha permitido, porque ha habido una planificación en las finanzas, va a significar pagar €1.017.499 menos, que lógicamente se podrán destinar a otras prioridades, como siempre hemos dicho, a las cuestiones sociales, y que no vamos a dejar en la estacada a ningún vecino.
realidad habló de una segunda refinanciación, una segunda fase de la refinanciación, de un crédito, de un préstamo que teníamos como ayuntamiento, que el capital vivo en este momento era de 4.859.000 euros. Es un crédito del año 2010, que la refinanciación, vamos a, de pagar un 1,5 más el interés, anual, aproximadamente un 1,83, hemos conseguido una oferta de otra entidad bancaria que nos lo refinancia con un 0,54 más el Euribor trimestral. O sea, pasamos de pagarle con qué intereses 1.150.000 a pagar 672.000, es decir, 478.000 euros menos. Esta era la previsión antes de saber la oferta final, la que he dicho desde 2024. La realidad es que vamos a pagar 602.000 euros menos. Por tanto, gracias a la planificación del equipo de gobierno con la arquitectura de las finanzas de este ayuntamiento, la situación actual nos permite refinanciar la deuda a un tipo de interés más bajo, que significa poder destinar 1.620.000 euros a otras cuestiones que sean más necesarias para nuestra localidad.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular de Villa Peña.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nosotros de nuestro grupo vamos a votar a favor. Nos parece que está de negociación que ha habido de los préstamos y convertirles de, como se ha dicho, de 4 préstamos a 2, bajando los intereses como se bajan, repercutirá a nuestros vecinos, pues lo votaremos a favor.
Muchas gracias, David. Tienes la palabra el señor Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, esta es una medida muy saludable y muy favorable para los vecinos y para las cuentas públicas de este ayuntamiento. Por lo tanto, votaremos a favor. Pero ante algunas cosas que ha dicho el concejal de Hacienda, pues no me puedo resistir a hacer alguna matización. Yo no quería hacerlo, pero bueno, ya que me mueve el capote, pues vamos a aceptar su envite, ¿eh? como corresponde. Vamos a ver, en el 2012 la situación de las finanzas municipales era una situación muy complicada, o ya se nos ha olvidado. Era, yo diría que crítica, o ya se nos ha olvidado. Incluso, y hay que decirlo, y vamos a decirlo ahora, en algún momento se habló de que las nóminas podían estar en peligro. Eso lo hemos tratado en aquel momento, y además yo creo que se trató bien, quiero decir, se trató con el sigilo que estas cosas exigen, ¿no? Por tanto, nada de una situación idílica en el año 2012. El año 2012 fue un año muy duro y un año muy difícil. ¿Por qué se ha aguantado, por qué este ayuntamiento ha aguantado la situación de las finanzas y está en este momento con la posibilidad de renegociar estos créditos? Yo no voy a quitar al gobierno la parte que le corresponda de su responsabilidad. No se la voy a quitar, ¿eh? En las buenas decisiones que haya podido tomar. Si le afearé, lo que yo entiendo que son malas decisiones, eso sí, lo haré, por mucho que le moleste. Pero desde luego, hombre, unas palabras también de reconocimiento a los ciudadanos que están pagando más impuestos, más tasas y más precios públicos, porque eso no aparece nunca en el discurso del concejal de Hacienda. Siempre habla de la buena planificación del equipo de gobierno, de la buena planificación del equipo, y solamente de ahí se queda, ¿no? No, es que a los ciudadanos se les ha pedido un esfuerzo muy importante. Por lo tanto, por lo menos menciónese les. Y dígase aquí que esto es así. Su vida que había sido menor, es una cuestión de lógica, sin determinadas inversiones, bueno, se hubieran hecho, ya está. En la repercusión que corresponde, solo estoy diciendo eso, ni más ni menos. Y también algo tendrá que ver eso, de la buena planificación del equipo de gobierno, con el estado de la deuda que dejó el gobierno anterior, por cierto, del que fuimos parte, porque el gobierno anterior no se volvió loco haciendo inversiones absurdas, como otros gobiernos de este país. No se volvió loco. Y dejó un estado de la deuda razonable, muy razonable, que también habrá contribuido. contribuido, digo yo, a facilitar las cosas. Por lo tanto, dígase todo, cuéntese todo y ya está. Es así de sencillo. Es evidente que nos vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero, pero también los vecinos tienen que saber que estamos hablando de tipo de interés variable, es decir, que si la inflación sube, pues el tipo de interés que se aplica ya no será, o sea, la fórmula será la misma, pero ya no será el mismo, con lo cual las cuentas variarán, pero en cualquier caso, a mí me parece que eso hay que decirlo, pero que no es relevante a efectos de haber logrado este acuerdo. En cualquier caso, es un muy buen acuerdo para los intereses municipales y, por supuesto, para los vecinos de Azul Canales. Y tenemos que discutirlo aquí y aprobarlo aquí por un capricho del Banco de Santander, también hay que decirlo. No, es un capricho porque no es necesario. Quiero decir, a mí me gusta, o me gustaría que si creemos que hay que discutirlo aquí porque lo queremos nosotros, lo hagamos, pero no porque el Banco de Santander lo diga. Porque si el Banco de Santander dice que tenemos que ponernos un capirote en la cabeza porque le parece bien, pues hombre, a lo mejor acabamos haciéndolo por beneficio de nuestros vecinos, pero digámoslo, porque ninguna otra entidad ha pedido que se haga de esta manera. Yo no sé si es que el Banco de Santander, en su desconocimiento, entiende que si esto lo hace el alcalde a través de la fórmula correspondiente, pues es menos viable este acuerdo que si lo hacemos así todos. Me parece que es una torpeza y por lo menos hay que decirlo. También verá que el Banco de Santander está acostumbrado a mandar mucho, ¿no? Entonces cree que este país es casi suyo, ¿no? Incluso se interesa hasta por quién nos ocupamos políticamente los plenos, ¿no? Que ya es una cosa que dices, bueno, esto ya es tremendo. A ver si va a resultar que el Banco de Santander refinancia deudas en función de cuál sea la composición, ¿no?, de los plenos municipales. Pero bueno, como tiene esta doctrina del Tribunal Supremo, es una cosa ya totalmente insólita. Pero bueno, dicho esto, y sobre todo eso porque el concejal de Hacienda me ha agitado el capote y no me puedo resistir, pues quería decir estas cosas, pero bueno, es un magnífico acuerdo y lo vamos a apoyar. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por los concejales más críticos, Silencia.
Muchas gracias, Ana. Bueno, nosotros también nos alegramos las negociaciones que han mantenido. Ya también me ha comentado Emilio que es una lástima que tengamos que venir al pleno porque el banco, una de los requisitos que pida es que se apruebe en pleno, cuando otras entidades bancarias no lo han solicitado. Sabemos que el ayuntamiento hace grandes esfuerzos, somos conscientes de ello. Nos gustaría que la deuda fuese menor, evidentemente, y bueno, también sabemos que la deuda también es mayor porque la Junta de Comunidades no hace el ingreso que tiene que hacer con la deuda que tiene con el ayuntamiento. Quiero aprovechar que el Partido Popular en los últimos plenos tiene mucha información de la Junta o tiene mucho contacto con la Junta para volver a solicitar que le diga a la Junta que paga el Ayuntamiento de Azuqueca el dinero que le debe. Así que nada, muchísimas gracias y que votaremos a favor.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra José Luis Blanco.
Gracias, Sandra. Empezando por ti, Silvia. No es, bueno, tú lo has catalogado como capricho. Es un, o sea, no me acuerdo, es un requisito. Bueno, es un protocolo que está, o sea, es una petición que está dentro de su protocolo que esta misma mañana el tesorero municipal nos ha explicado que lleva 15 días modificando el contrato porque, pues, tienen unos contratos leoninos en el que parece, y nos lo ha dicho esta misma mañana, que parece que nos estamos aquí con una hipoteca, vamos, casi peor que cuando se firma una hipoteca. Pero bueno, ante la posibilidad de que estaba este pleno y ayer esta petición, bueno, pues se trae. Yo no lo considero, vamos, no creo, estoy convencido que la alta dirección del Banco de Santander no está preocupado quién formamos parte de este pleno. No, creo que lo que te ha dicho esta mañana es de sobre, a lo mejor lo has interpretado tú mal, o lo has entendido mal. Lo que ha dicho es que el director de la oficina bancaria tomar las decisiones de reducción del gasto corriente. A pesar de la situación complicada, mantuvimos el capítulo 1. Aumentar los ingresos, sobre todo de los precios públicos, que aún así se quedan, o sea, se financian o se pagan por los vecinos que los utilizan el 50% de media. Tuvimos que la nueva revisión catastral, intentar amortiguarla bajando el tipo de gravamen del 0,70 a 0,59, eso lo hicimos este gobierno. Eso lo trajo este gobierno para amortiguar la subida que iba a tener el IBI. Y eso se hizo, pero que después llegó el regreso 20 del gobierno de Rajoy y nos impidió, pero sí, directamente nos impidió que se aplicara esta bajada del tipo de gravamen y además subir un 4% a los que estaban por encima de la media. Y eso no lo hizo este equipo de gobierno, eso lo hizo el gobierno del señor Rajoy. Has dicho que la buena, o sea, que es consecuencia de la buena, de no haber hecho inversiones absurdas en el anterior equipo de gobierno, en el año 2007 al 2011. Por tanto, es que sigue diciendo que hay inversiones absurdas, o sea, esta es la catalogación que hace específicamente para el estadio joven. Ah, vale. Pues entonces lo había entendido mal. Porque me gustaría saber si de verdad lo consideras como una inversión absurda del espacio joven. Y ya aclararte una cosa que intentas justificar, que es que claro, existe una posibilidad de que suba el interés variable. Que suba el interés variable, pero eso es lo que ha bajado del fijo. Es que antes también teníamos interés variable. Antes se pagaba, en el que nos obligó el señor Montoro, a todos los ayuntamientos, un 5,25 más el Euribor a 3 meses. Ahora se va a pagar un 0,79 más el Euribor a 3 meses. Lo que suba el Euribor en los próximos años hubiera subido igual con el señor Montoro. O sea, intentemos decir las cosas con certeza. Estamos hablando de que hemos bajado de un 5,25 fijo a un 0,79 y que eso se va a significar, como he dicho antes, disponer de 1.620.000 euros más para destinar a las políticas que el equipo de gobierno, o sea, o que el ayuntamiento del Seno decida en interés de los vecinos, en interés de todos los vecinos de Azuqueca. Porque cuando se defiende que hemos subido, bueno, cuando se defiende, no, cuando se publica que hemos subido, creo que un precio público lo habíamos subido un 900%. También habría que decir que esa persona que utiliza este servicio está pagando menos de la mitad de lo que nos cuesta, con un esfuerzo de solidaridad a todos los vecinos de Azuqueca que no lo utilizamos.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Popular de la Peña.
Hola, no, a ratificarnos lo que hemos dicho. Esta negociación nos parece buena para el ayuntamiento y por lo tanto para nuestros vecinos. Todo lo que sea rebajar el tipo de interés es saludable, con lo cual lo votaremos a favor.
Muchas gracias, David. Emilio Alvarado, Cristian Molina.
Sí, ya lo dije, que me parece un buen acuerdo. Y que estamos aquí, lo reitero, lo vuelvo a manifestar, estamos aquí un poco por el capricho del Banco de Santander, que nos exige hacerlo de esta manera. Que a mí no me parece mal hacerlo de esta manera, pero porque necesitamos hacerlo, ¿no? No por capricho del Banco de Santander. De hecho, si no hubiera coincidido pleno, pues a lo mejor se habría hecho de otra manera. Y yo qué sé cuál habría sido el resultado. A lo mejor habría que haber escogido la tercera oferta. Así que tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, que nos parece muy bien. Y bueno, ya sabéis que si yo no discuto con José Luis Blanco aquí un poco en los plenos, pues tampoco me quedo a gusto, ¿no? Así que si él me agita el trapo, yo se lo agito a él, pues entraremos en esta cuestión. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Nos escrito Silvia García.
Nos ratificamos y nada, que muchísimas gracias.
Silvia, José Luis Blanco, el socialista.
No voy a explicar más, pero lo que nos debo poco.
Mire, picados. Bien, pues eso, que pasamos a ahorrarnos en esta operación un dineral que se va a poder utilizar en gasto social y en mejorar la ciudad, en que los vecinos y vecinas de Fuencarral tengan mayor bienestar y mayor calidad de vida, y subrayar lo que bien decía José Luis Blanco, que el acuerdo de Montoro significaba que a los vecinos y vecinas de Fuencarral nos daban un préstamo obligatorio, porque era para el pago de proveedores, del 5%, y el trabajo del equipo de gobierno nos lleva a pagar por debajo del 1%. Esa disminución de un 500% es parte buena gestión nuestra, parte buena gestión de la Concejalía de Hacienda, pero también es de subrayar una pésima gestión de quien es el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda de nuestro país, que es muy preocupante, ¿no?, que se consiga este tipo de productos financieros para los ayuntamientos. Desde luego, como consiga los mismos productos financieros para el gobierno de la nación, así nos va. Esperemos que tome nota de que se puede conseguir apretar mejor a los bancos para interés del erario público. Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la ratificación del decreto de alcaldía por el que se adjudica la contratación de una operación de préstamo a largo plazo para refinanciar parcialmente la deuda vigente de los préstamos de referencia. Unanimidad. Muchas gracias. Moción que presenta el Consejo Local de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Azulita de Henares con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Están los tres grupos que lo presentan. No sé quién le quiere dar la moción, porque es una moción. Bueno, pues Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. A ver, exposición de motivos. El próximo 28 de diciembre se cumplirán 10 años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. La popularmente conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. De hecho, el pasado 5 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor de premios de políticas de futuro. Que las instituciones ONU Mujeres, World Future y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persiguen poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. Los 10 años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas denuncias falsas. La última memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto, afirmando que el escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0,018%. Suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer. Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta ley integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político y de culminar su desarrollo. Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. De hecho, en lo que va de año, hasta la fecha, son ya 46 mujeres las que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Frente a esta realidad, la ley integral está amenazada por el gobierno y sus continuos recortes presupuestarios, en materia de igualdad en general, 33% en esta legislatura, y de violencia de género en particular, 22% desde la llegada del gobierno del PP. Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra su espíritu y su buena parte de su articulado, como la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert, o la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, por poner solo dos ejemplos. Así,
la reforma de la ley de reforma local no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta por el gobierno del PP ha calificado como impropias las competencias que los ayuntamientos y las entidades locales venían ejerciendo en igualdad y violencia de género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detención, denuncia y apoyo específico que realizaban los servicios sociales municipales. Sin duda, una de las reformas realizadas por el gobierno del PP llevada a cabo sin consenso ha sido la eliminación del organismo especializado en la igualdad de mujeres y hombres, el Instituto de la Mujer. El gobierno decretó la defunción de este organismo, cambió su nombre, sus objetivos y funciones. El Instituto de la Mujer recogía el conocimiento dirigido a prevenir la discriminación y la violencia de género, así como a promover la presencia de las mujeres en el empleo, la sociedad, la cultura, la educación o la política. Igualmente trabajaba para enfrentar la comunicación sexista, esta que legitima violaciones o violencias con las que debemos de acabar. Todas estas funciones a partir de ahora quedan diluidas completamente, restándole capacidad de acción. De este modo, el gobierno con esta decisión ha decidido acabar con el único organismo especializado en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, desatendiendo, reduciendo y relegando a las mujeres y sus necesidades al rincón del olvido. El gobierno está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos. La ley integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años. Cuando el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional. Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la administración más cercana a la ciudadanía. Presentamos al Pleno Municipal la siguiente moción para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos. Este ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. Asimismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. Este ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos que sean de su competencia para combatir la violencia de género, así como a 1. Mantener desde el ámbito local las campañas anuales de sensibilización sobre la violencia de género, la detección, apoyo y atención a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 2. Mantener el compromiso en la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. 3. Reclamar que los ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en igualdad y violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria del coste de gestión de los recursos integrales, igual que el resto de las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este ayuntamiento exige al gobierno estatal que, 1. Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 2. Reponga los fondos presupuestarios recortados. 3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. 4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación a eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 6. Impulse, junto con las comunidades autónomas, la financiación de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio. 7. Garantice formación y especialización de todas las personas profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización. 8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. 9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar. Aseguren el pronunciamiento expreso del juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social integral. Y 10. Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. ¿Quién tiene la palabra por el Grupo Socialista? José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes. Por parte del Grupo Municipal Socialista, en primer lugar, queríamos agradecer al Consejo de Igualdad, en especial a las asociaciones de las personas que a modo particular trabajan en él. También quisiéramos extender nuestro agradecimiento a los profesionales y las profesionales del Centro de la Mujer de Azqueca, al psicólogo que presta también su trabajo en el programa de apoyo a menores víctimas de violencia de género, por su trabajo diario y en la organización de los actos con motivo del Día contra la Violencia de Género. Asimismo, también extender nuestro más sincero agradecimiento a las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, que aquí en la República de Henares también son grandes aliados en la lucha contra la violencia de género. Al mismo tiempo, creo que también es honesto reconocerlo, el agradecimiento, ¿no?, a toda la Consejería de Igualdad, a mi compañera además Sandra también a la cabeza, porque demuestran que creen en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género, haciendo un gran esfuerzo por mantener no solamente los recursos actuales, sino también por generar otros nuevos. También, después además de lo visto el pasado martes en los actos institucionales contra la violencia de género, queríamos agradecer a los centros educativos, a los alumnos, a los docentes que han participado en el certamen de cortos, así como a la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica por la emotiva representación que además realizaron. Y en esta materia, y sé que la intervención del Grupo Municipal del Partido Popular pues sacarán su política de recortes a la nefasta gestión de los gobiernos socialistas anteriores, pero insisto que en esta materia tan sensible, en lo que supone una lacra y un drama social para muchas mujeres y para muchos menores y familias, no trabajar, como decía el secretario de Estado contra la violencia de género, como decía nuestro admirado Miguel Lorente, no trabajar para eliminar la violencia de género es hacer para que continúe. Lo suscribimos al 100%. Nos parece además hipócrita que el Partido Popular haya participado en la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, sobre todo cuando todo lo que han hecho sus gobiernos, Rajoy y Cospedal, es recortar los presupuestos de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Además también de legislar contra la ley integral, contra la violencia de género que aprobó el gobierno de Zapatero. Y como este presidente sale a relucir en la gran mayoría de los plenos y no para bien, pues creemos desde luego que es de bien nacido ser agradecido. Y consideramos que muchas mujeres y muchos ciudadanos deberíamos estar agradecidos al presidente Zapatero por su apuesta decidida y valiente en materia de igualdad y contra la violencia de género.
se cumplen además ahora 10 años de la aprobación de una ley que supuso un antes y un después, un avance histórico, reconocido también además a nivel internacional por parte de Naciones Unidas. Y esa ley integral ha sido maltratada sistemáticamente en estos años de gobierno popular. Por tanto, porque nos comprometemos contra la violencia de género y por la igualdad, no nos cabe duda de que volvemos a gobernar derogaremos todas las leyes del Partido Popular que cuestionan la ley integral contra la violencia de género. Y voy a citar dos en concreto. Una de ellas, la ley Wert, que se ha cargado Educación para la Ciudadanía, que además incluía una asignatura específica transversal para luchar contra la violencia de género, y también, por qué no, citar la reforma local, esa que nos quita soberanía a los ayuntamientos y esa que impide que podamos destinar recursos municipales a la lucha contra la violencia de género. Luego vendrán ustedes a decirnos que con el presupuesto municipal pongamos en marcha acciones y políticas contra la violencia de género. Pues deroguen la reforma local, que esperamos que lo sea, porque el Tribunal Constitucional admita la demanda que hemos interpuesto. Esta es la realidad en materia de violencia de género. La situación en España, para ilustrarnos mínimamente, bueno, pues ha disminuido el presupuesto un 33% en materia de igualdad y un 22% en políticas de lucha contra la violencia de género. La semana pasada, ni más lejos, el gobierno cambió el nombre y los objetivos del Instituto de la Mujer. Y con eso no es un mero cambio de nombre, lo que ha conseguido en este caso es eliminar el organismo que trabajaba específicamente por la igualdad de los hombres y las mujeres. Esto supone un retroceso de 30 años, en el momento además que más falta hace precisamente preservar en esas políticas de igualdad, aunque sea solamente por oponerse y por intentar eliminar comentarios de los tiempos de las cavernas, como los que realiza el alcalde del Partido Popular en Valladolid, el señor León de la Riva. Aunque solamente sea por educar a este señor, merecería la pena, desde luego, volver a instaurar el Instituto de la Mujer. Por tanto, bueno, pues suscribimos, por supuesto, esta moción, y en la segunda intervención pues también me vendré a señalar el panorama en Castilla-La Mancha.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el nombre del Grupo Popular, David Peña.
Hola, buenas tardes a todos y todas de nuevo. Desde el Grupo Popular nos vamos a creer en esta moción creada por el Partido Socialista que nos presenta el Consejo de Igualdad para su aprobación en el mismo. Nos vamos a tener por las razones principales. Primero, porque pensamos que la violencia de género no tendría que politizarse, y vemos que en la primera intervención ya solo se habla de política. En segundo lugar, porque esta moción está llena de medias verdades. Se exponen palabras como que la ley integral está amenazada para crear, está amenazada, eso para crear miedo, para crear incertidumbre. Creen que se ha eliminado el Instituto de la Mujer con la misma intencionalidad. Creen que está poniendo a la sociedad española en la encrucijada. Dicen esto cuando su partido, al que tanto alaban, por su mala gestión, puso en peligro todo el sistema. Puso el país al borde de un rescate total, no pagaban nada. No se acuerdan de las más de 60.000 facturas sanitarias que contabilizar. No se acuerdan ya de que las farmacias no querían suministrar medicamentos, pues ellas no cobraban. No se acuerdan de la inmensa deuda que dejaron por todos los lados. ¿Eso no pone en peligro el sistema? ¿Esto no es lo que no es poner en riesgo exactamente lo que pide la moción? Hablan de que atacamos sistemáticamente la lucha contra la violencia de género. Hablan del Instituto de la Mujer, pero lo que no dicen es que el Instituto de la Mujer sigue existiendo, sigue trabajando. Lo que no dicen es que la única vez que ha estado en riesgo ha sido en 2010. Sí, en 2010, cuando José María Barrera hizo una remodelación en su gobierno para suprimir el Instituto de la Mujer. No sé si se acuerdan de los manifiestos y todo lo que se les puso entonces. Un instituto que se mantiene. Quizá la circunstancia actual, agravada por la nefasta herencia que dejaron a nuestros ciudadanos, no permita tener todos los recursos que nos gustaría, pero de amenazados, nada.
hablan de que se ha hecho desaparecer el principio de igualdad en el discurso político y la violencia de género en las prioridades. Otra media verdad más, otra mentira más. Quizá lo que no vean es que se habla menos para trabajar más. Quizá no tengan costumbre de actuar así. No solo hay que hablar, hay que dotar de presupuesto a lo que se dice y hay que ir llevándolo a cabo. Estos dos últimos puntos también hay que hacerlos. Exigen que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas. Aquí piden que se restituya todo. No sabíamos que se habían eliminado los dispositivos de localización inmediata, las líneas de atención de 900, el 112, las casas de acogida, las casas de madres jóvenes, los recursos del CUR. No sé la violencia de género con fines políticos, por favor. Con los acuerdos estamos más o menos de acuerdo, nunca me pareció. Pero aquí también vuelven a decir medias verdades. Hablan de aplicar la Ley Orgánica 1-2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Decirles que esta ley se está aplicando. Claro que sería bueno ampliarla, claro que sería bueno. Pero se está trabajando en ello aunque no quieran verlo. Hablan de desarrollar un seguimiento integral de los casos de violencia de género. ¿Acaso no les gusta cómo está realizando el seguimiento los centros de la mujer y la Guardia Civil? Hablan de que se garantice el cumplimiento del convenio de Estambul. Ahora se está cumpliendo. ¿Cómo quieren garantizarlo? La mejor garantía es cumplimiento. Estamos totalmente de acuerdo en apoyar a las víctimas de la violencia de género. Estamos totalmente de acuerdo en que se deben ampliar en lo posible todos los medios para combatirlas. Que se deben endurecer las penas hacia los indeseables. Que se deben revisar cuanto antes la protección de los menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar. Pero todo esto se hace no con palabras, hay que hacerlo bien y en ello se trabaja. Como hemos dicho, nos vamos a tener esta moción. Antes queríamos agradecer a todos los profesionales y personas que nos apoyan, que trabajan para evitar la violencia de género. Muchas gracias.
David, tiene la palabra el nombre del grupo para la ciudadanía, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que esta moción, yo lamentaría mucho que esta moción no saliera aprobada por unanimidad, lo digo así de claro, lo lamentaría mucho. Y creo que el Partido Popular debería, a lo largo de este pequeño debate que vamos a tener, debería reconsiderar su posición. ¿Y por qué lo digo? Es un hecho objetivo que la violencia de género es una lacra. Es una lacra. Que durante muchísimo tiempo ha sido admitida por nuestra sociedad. Afortunadamente hoy la sensibilidad es distinta, va cambiando. Quizá no todo deprisa que nos gustaría, pero sigue siendo una lacra que nos define y que además nos plantea el reto de poner a disposición de las víctimas, que no solamente son las mujeres, con eso sería suficiente, sino también los hijos, poner todos los medios a su alcance, a nuestro alcance, para facilitar, en primer lugar, el señalamiento de los maltratadores. Por supuesto, la protección de las víctimas y, en última instancia, el cambio de la mentalidad. Porque donde hay violencia de género es porque hay una mentalidad que apoya esos comportamientos. Fue un error gravísimo, eliminar educación para la ciudadanía. Asignatura contra la cual se hizo una campaña absolutamente, además, falsa, porque se hablaba de contenidos que no tenía. Porque, de alguna manera, algunos de los planteamientos que tenía eran planteamientos que no encajaban en los planteamientos muy conservadores de la conferencia episcopal o de la cúpula de la iglesia católica. Eso está cambiando hoy día, está cambiando hoy día, afortunadamente también. Digo que eso fue un error gravísimo, porque no era una cuestión de presupuesto, era una cuestión ideológica la que ahí se estaba dirimiendo. Porque lo que se observa, y esto nos lo dicen todos los expertos y lo vemos incluso de manera cotidiana, lo que se observa es que hay repuntes de actitudes machistas, sobre todo en la gente más joven. Hay como un retroceso. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque algo está fallando en nuestra educación. Es una cosa evidente. Está fallando. Por más campañas que se realizan fuera del ámbito educativo y también en el ámbito familiar, pues hay algo que falla, hay algo que no encaja. Aquí los medios de comunicación tienen una culpa tremenda en cuanto a lanzar determinados estereotipos y comportamientos que son de alguna manera luego replicados por la gente más joven. Esto fue un error gravísimo y yo creo que el Partido Popular haría bien reconociendo
que se equivocó, que se equivocó, que la educación para la ciudadanía es una educación en valores ciudadanos, ciudadanos, y que por lo tanto sería conveniente restituirla. Pero claro, ya sabemos lo que dice la LIBER, claro, por eso hay que derogar la LIBER. Pero es que a su vez se han impuesto unos recortes brutales. Es evidente que el gobierno anterior dejó una herencia, como todos los gobiernos, pero también es verdad que este gobierno llegó al gobierno prometiendo una serie de cosas, cosas que luego no ha cumplido, sino que ha hecho exactamente lo contrario. Por lo tanto, no vale seguir escudándose cuatro años después casi en la herencia recibida, sobre todo porque en los dos últimos meses ha habido unas noticias que a mí me han impactado, ¿no? Son de estas noticias que pasan desapercibidas, ¿no? En cuanto a que no hay dinero, no, repito, no hay dinero, ¿según para qué? O sea, ahora resulta que vamos a pagar, eso ya está firmado, 1.350 millones de euros por la broma del proyecto Castor, o Castor. 1.350 millones de euros. Eso ya está aprobado. Que se van a pagar en 30 años a los constructores de este almacén de gas, ¿verdad? Que lo único que ha hecho ha sido provocar terremotos. Pues además estaba colocado en el peor de los sitios. Por cierto, estos 1.350 millones de euros se van a pagar en 30 años y que por lo tanto se van a convertir en 4.731 millones, al tipo de interés al que se ha negociado esto, no computan como deuda. Es curioso, esto no computa como deuda. Es decir, aquí se salva a determinadas empresas, a determinados constructores, a determinados bancos, y se desahucia a la gente y se abandona a las víctimas de la violencia de género. No es un problema de dinero, es un problema de prioridades, de en qué te lo gastas, de en qué gastas los recursos que tienes. Si es verdad que son recursos escasos, también son escasos porque la fiscalidad es la que es, pero incluso con la fiscalidad que tenemos, es una auténtica vergüenza, hay dinero para indemnizar a estas grandes empresas, 1.350 millones de euros. Pero es que a la vez que se produce esa noticia, un mes antes o un par de meses antes, resulta que hay otra de la misma envergadura. Se rescata a las concesionarias de las autopistas de peaje con 1.800 millones de euros. Esto no termina hace tres meses. Entonces, empecemos a sumar. O sea, 1.800 millones de euros por un lado, más 900 millones que ya se llevaron en créditos blandos, los 1.350 que se convertirán en 4.731. No, o sea, el discurso de que no hay dinero no se puede mantener. No se puede mantener. Lo hay para según qué cosas. Es decir, aquí se rescata a los grandes y se abandona a los pequeños, se abandona a los humildes, se abandona a los que sufren. Y esto ya podrá vestirlo el Partido Popular como quiera, pero esto es una realidad incontestable. Pues yo espero que rectifiquen su opinión a lo largo de este debate y apoyen una moción que, aunque ustedes no estén de acuerdo al 100% en lo que dicen, merece de verdad la pena que lo haga. Y esto se lo digo sin ponerme nervioso y sin enfadarme. No hace falta enfadarse, ¿eh? Cuando no se dice exactamente lo que a uno le gustaría escuchar, pero lo digo con la mayor contundencia. Tampoco entiendo ayudas que el gobierno central está planteando, no sé si son 200 millones de euros, a lo mejor no es la cantidad esta exacta, para la resintonización de las antenas. Y quiero decir que aquí se busca dinero para determinadas cuestiones que no son vitales, y se encuentra. Y en cambio, para un asunto como este, no solamente se desfijatero, sino que se recorta. Y ya quiero terminar diciendo una cosa. La violencia de género es una lacra. Refleja una mentalidad. Pero es todavía peor una mentalidad que hay que erradicar. Y se erradica a través de la educación, no hay otra. Es decir, podemos sancionar, podemos castigar, podemos perseguir, pero si la mentalidad existe, pues no habremos arreglado nada. Llenaremos las cárceles. Llenaremos las cárceles, pero no resolveremos el problema. Pero es que esto todavía es más grave en un momento de crisis, porque en muchos casos la mujer no es libre para romper una relación. No lo es. Y tiene que aguantar las humillaciones, las vejaciones, la imposición, la violencia, no solamente física, sino psicológica, el maltrato diario. O sea, esto quiere decir que aún hoy es más necesario que nunca, no solo no recortar, sino apoyar más. Y es verdad, el Partido Popular se ha dedicado a recortar, mientras que, repito, hay dinero para otras cosas.
Entonces, de verdad, reflexionen. Y además creo que se harán un favor, tanto personal como incluso político. Fíjense lo que les estoy diciendo. Creo que no podemos permitirnos hoy que esta moción no sea aprobada por unanimidad. Se lo digo con tranquilidad, pero con total firmeza. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Silvia García, los concejales más escritos.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, voy a empezar con el agradecimiento y reconocimientos que ha hecho José Luis, tanto a los medios de... a las puertas de seguridad, como al Consejo Local de Igualdad, y aparte que, bueno, que quiero también que quede constancia, que el Consejo Local de Igualdad trabaja todo el año, las asociaciones están todo el año preparando actividades, bueno, todos los que estamos aquí, que somos miembros, lo vemos, el trabajo que hacen no solamente es para el 25 de noviembre o para el 8 de marzo. Luego, pues, ya voy a empezar contestando al Partido Popular. Efectivamente, la violencia de género no se puede utilizar políticamente, y como no se puede utilizar políticamente, no se puede recortar, porque son víctimas. Entonces, se ponen aquí en riesgo muchas vidas, incluidas las de los niños. Al tener estos recortes, se pone en riesgo hasta la seguridad de los propios niños. Estamos contentos todos con las cosas de seguridad, porque creo que nadie lo ha puesto en duda, parece que ustedes sí, porque son las personas que están trabajando, y aparte de agradecérselo, deberíamos, por la mención que les hemos hecho, el valorarles el trabajo que hacen, esa especialización que les cuesta muchísimo, porque hay que empatizar muchísimo con estas personas. Ellos tampoco van a entender el tema de esta moción, porque van a una comisión de Guadalajara, a la Comisión de Mujer de Guadalajara, debieron tomar los apuntes, pero en el Consejo Local de Igualdad no contestaron a una pregunta que se le hizo. Se le hizo una pregunta y como no tenían los apuntes ahí en ese momento, como los tienen ahora, no contestaron. Es una pena también ver que no se preocupan por apoyar esta moción, porque deberían de apoyarla, y no la apoyan porque además muestra de ello la hicieron el martes, el 25, cuando se fueron del acto institucional en la mitad del acto. Dejaron el acto sin terminarlo. Entonces no se preocupan realmente por lo que es la violencia de género. Esto lo han dicho los vecinos, no que lo haya dicho yo, es que han venido los vecinos y que la mitad del acto se fueron. Entonces es una falta de respeto a todas las personas que estaban allí, incluido pues encima este año hemos congregado a los institutos que han colaborado con estos cortos que nos han dejado a todos alucinados, porque está en una calidad increíble y una colaboración por parte de todos los jóvenes. Y nada, nosotros lo único que solicitamos es que rectifiquen. Y bueno, pues, la verdad es que sí me da mucha pena que la apoyen esta moción, porque realmente políticamente no tiene nada que se estén metiendo con ellos. No se están metiendo tampoco nada con el particular, se está pidiendo algo que es justo, que no se recorten en una materia que creemos todos que es súper importante. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra con el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, aquí se han dicho cosas muy interesantes por parte del concejal del Partido Popular. Se hablaba de que la violencia de género no tendría que politizarse. Bueno, esto es cuestión de cuál es la prioridad para cada uno. Para el Partido Socialista, la violencia de género, desde luego, sí que es una cuestión de prioridad política. De hecho, la propia Ley Integral contra la Violencia de Género pretendía que la violencia de género pasara del ámbito privado al ámbito público, y eso es hacer política. La cuestión es que ustedes disfrazan de reformas económicas lo que son puras reformas ideológicas, y esta es una más de las que el gobierno del Partido Popular ha dado buenas muestras. Por tanto, se trata de una reforma ideológica, cuando precisamente estamos asistiendo al incremento en el asesinato de mujeres a causa de violencia de género. Hablaba también de una nefasta herencia, en fin, lo de siempre, bendita herencia, desde luego de la que nos sentimos muy, muy orgullosos, esa Ley Integral contra la Violencia de Género. Bendita herencia de la que se sienten desde luego muchas mujeres, que de no haber existido esa ley contra la violencia y esos recursos que el gobierno socialista de Zapatero puso en marcha, hubieran sido asesinadas. Se juega la vida, ¿sí? Hay leyes en este caso que protegen la vida,
el Partido Popular, que dice ser un partido que defiende la vida, desde luego que no lo está en absoluto demostrando en lo que se refiere a lucha contra la violencia de género. Por mucho que usted insista en esa herencia, yo le digo que nos sentimos orgullosos de la herencia socialista, de esos gobiernos de Zapatero, que puso en marcha recursos y medidas para salvar la vida de personas, la vida de menores. Y le voy a dar también una idea, y es que la ministra Ana Mato, ex ministra ya, podría haber también, si hubiera sido mínimamente solidaria, haber dispuesto alguno de estos recursos que ha obtenido a través de la Gürtel, pues a disposición de su ministerio para luchar contra la violencia de género. Podría haber sido, por ejemplo, una solución. Dice además el concejal del Partido Popular que no se han eliminado dispositivos de seguridad. Yo le voy a dar datos negro sobre blanco, le invito además a que los consulte, de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, del Observatorio de la Violencia y del propio Consejo del Poder Judicial, en los cuales se dice que nada más y nada menos que un 31% ha disminuido lo que se denominan valoraciones de riesgo extremo, es decir, aquellos casos de aquellas mujeres que necesitan vigilancia constante. Y en un 46% han disminuido también los dispositivos de seguridad para mujeres que requieren una valoración de riesgo alto. Por tanto, esto significa disminuir brutalmente los dispositivos de seguridad y no lo contrario. También decía el concejal del Partido Popular que recursos como las casas de acogida se mantienen, nada más y nada menos que falso. Solamente tiene desde luego que echar un vistazo a la provincia de Guadalajara para ver cómo no es así. Yo le invito a que consulte el presupuesto regional para ver que el gobierno de la presidenta Cospedal ha recortado un 39% el presupuesto de lucha contra el terrorismo, que representa en definitiva la violencia de género, que afecta ese recorte a los centros de la mujer y a las casas de acogida. Por ejemplo, en noviembre del 2011, Cospedal eliminó los convenios para financiar estos recursos. Yo le invito a que se preocupe sobre cómo se financia la casa de acogida y el centro de la mujer, ya su que cadenar, ¿eh? Pues a través de esos convenios, y hemos visto reducido brutalmente la financiación para poder mantenerlo. Frente a eso, frente a ese gran trabajo que dice usted que realiza y esa dotación presupuestaria que realiza el gobierno del Partido Popular, pues fíjese, el Ayuntamiento de Azuqueca, este equipo de gobierno, ha tenido que disponer de presupuesto municipal para poder mantenerlo. ¿Por qué? Porque ni ha trabajado ni ha asignado presupuesto el gobierno regional del Partido Popular. Esa es la realidad. También me quiero referir a el cierre, por ejemplo, de la única casa de acogida de mujeres víctimas de trata y explotación sexual que había en Guadalajara. Esto lo ha hecho el gobierno del Partido Popular. Esto es así, una realidad. Por tanto, se eliminan recursos. Por supuesto que se eliminan. También el Instituto de la Mujer Regional se ha convertido en un brazo político, desde luego muy, muy pasivo, que debería tener un poco más de músculo a la hora de llevar a cabo políticas contra la violencia de género. Y yo le voy a poner un recurso del cual nos sentimos muy orgullosos, que el Ayuntamiento de la Azuqueca de Henares pone en marcha, es el único ayuntamiento junto con otro más en todo el estado, se lo pone en marcha y es un recurso de apoyo a menores víctimas de violencia de género. Y lo pone en marcha porque el gobierno regional se exime de sus obligaciones. Esto es así. Y en Azuqueca, niños y niñas víctimas de violencia de género son atendidos gracias a que el Ayuntamiento de Azuqueca pone recursos, dedica recursos de su presupuesto municipal sin tener competencias en la materia para poder, en este caso, combatir esa lacra. Por tanto, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de ideología y hablamos de política. Y nosotros, como seña de identidad, nos sentimos también feministas. El Partido Popular, desde luego, en absoluto está interesado por las políticas de igualdad y menos en aquellas que luchan contra la violencia de género. Mientras desmantela además los recursos contra la violencia de género, pues nuestra presidenta Cospedal no se sonroja y sin el más mínimo pudor se presta a hacer fotografías con adolescentes para vendernos y hacer pedagogía y sensibilizar en esta materia. Si quiere hacer pedagogía y quiere sensibilizar, lo mejor es practicarla, y practicarla significa restituir la educación para la ciudadanía, por ejemplo. Y es que algunas, como Cospedal, creen que salir mucho en los medios de comunicación se reportan una mejor valoración de los vecinos, y en absoluto es así. La pésima valoración de la propia presidenta evidencia que a pesar de salir mucho en los medios, no es malo tener una tele a su servicio, pues con eso no consigue que tenga una mejor valoración por... cuando nos referimos a la violencia de género, en salvar personas, en salvar mujeres sobre todo, y menores que padecen esta lacra. Por tanto, insisto en que estamos ante una reforma, una contrarreforma ideológica del Partido Popular, que nada tiene que ver en absoluto con cuestiones económicas, porque si no, el Ayuntamiento de Apuqueca, también bajo el pretexto de la crisis económica, podría dedicarse a no hacer absolutamente nada en esta materia, porque además no tiene competencias y porque además desde el 31 de diciembre del año pasado el Partido Popular se lo ha puesto muy difícil a los ayuntamientos, poniendo en vigor una reforma local que nos impide desplegar políticas en materia de lucha contra la violencia de género, en definitiva, de desplegar políticas para salvar vidas. Preferimos ser, en este caso, arriesgarnos, saltarnos, si así lo prefiere también, esta legislación totalmente injusta y que atenta contra los ayuntamientos, y practicar políticas y destinar presupuesto municipal para, en este caso, tapar esos recortes brutales para salvar personas, ni más ni menos. De esto hablamos.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Marina Fender.
Muchas gracias de nuevo. Se está hablando de que la violencia de género es una teoría política, que hacemos reformas ideológicas, o sea, si por los actos es por lo que se quiere conocer, no ha respondido por qué el anterior gobierno socialista intentó cerrar el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer, que es el que lleva el Centro de la Mujer, la Casa de Acogida, y pretendió cerrarlo, directamente cerrarlo. Hablar de la bendita herencia, pues bien, es hablar de la bendita herencia. Dices que con lo que se ha llevado, teóricamente, porque todavía no lo han demostrado, no sabemos si lo harán o no, han hablado con lo de Gürtel, pues se hablan de unos 25 o 40 mil euros, no sé qué cantidad es exactamente, pues fíjate que con eso se podían hacer cosas, ¿eh? Pero anda, que con los 1.200 millones de los euros de Andalucía se podía hacer la leche ya. No, apenas. Hablar de la televisión de Castilla Cuenta, de verdad, has visto algunas publicaciones que hay, no tienen nada que ver con el Partido Socialista ni con nada, de verdad. Mira, revísalo. Luego se ha hablado de la falta de respeto por abandonar el acto. Ahí, si alguien se sintió ofendido, la verdad, que pido disculpas. Pero tenía que ir a hacer una cosa personal para recoger a mis hijas a las actividades, más claro el agua. Emilio, dices de reconsiderar la votación. No vamos a cambiar el sentido de la votación, vamos a seguir absteniéndonos. Pensamos que lo que se pide, el fondo de la moción, es bueno, no como lo piden. Dices que ha sido un error gravísimo quitar educación para la ciudadanía. Desde tu punto de vista lo respetamos, pero también respeta nuestro punto, que no es el mismo. Hablar de que se están pagando cosas como el proyecto, lo del proyecto Castor, ese famoso, la plataforma aquella, lo de las concesionarias y tal, esos son contratos firmados que cumplir. Cuando no se cumplen los contratos firmados, Emilio, yo te quiero preguntar eso. Volvemos a repetir que la violencia de género es una lacra y que solo ven lo que se reduce. La verdad es que no ven lo que se hace. Se están haciendo muchas cosas y se seguirán trabajando en muchas cosas. Prefiero no alargarme más.
y terminar el punto cuanto antes. Gracias.
Gracias, David. Tienes la palabra, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo lamento que el Partido Popular no cambie de punto de vista. Creo que se equivoca. Creo que además, a veces ha cambiado su opinión sobre algunas cuestiones aquí en el Pleno. Creo que no le hacen siquiera un favor a su propio partido, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Dice, son contratos, ¿no? Pero aún así los contratos se pueden renegociar. Y yo digo, ¿y no hay un contrato con los ciudadanos cuando uno se presenta a unas elecciones y defiende un programa electoral? ¿Eso no es un contrato? Ese contrato es menos válido que el contrato que se firma, ¿no? Yo creo que es un contrato como mínimo tan válido, si no superior. Porque hay contratos que se han firmado desde una posición de claro abuso por parte de grandes constructoras y de bancos. Una posición completamente de abuso. Y son contratos que incluso desde un punto de vista jurídico son muy discutibles. Por lo menos el gobierno debería haber denunciado estas cuestiones. No lo ha hecho. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque al final se trata de defender unos intereses frente a otros. Pero si es que esto de verdad, yo no sé cómo... le podemos dar mil vueltas. Pero al final se trata de elegir entre rescatar a los ciudadanos o rescatar a los grandes. Y este gobierno ha decidido rescatar a los grandes. Ya está. Quizá porque le debe favores a esos grandes. O quizá sea también porque espera favores de esos grandes después. Por estar en algún consejo de administración de una gran multinacional, de una gran empresa, de un gran banco, seguro que habrá de eso. La educación para la ciudadanía, haberla eliminado, podrán tener la opinión que quieran, claro, pero ha sido un error fundamental. Y lo que estamos viendo es que está fallando la base. Y si falla la base será por algo, es porque los valores que se están transmitiendo no son los correctos, no lo son. Y esta asignatura lo que pretendía es determinar unos valores de acuerdo a nuestra Constitución, de tolerancia y de respeto, también de la diversidad sexual, que es lo que molestaba a la Iglesia, a la cúpula de la Iglesia. Eso es lo que no podía admitir. Tiene una visión, bueno, pues absolutamente cerrada de ese asunto. Y precisamente por eso se malogra toda la educación para la ciudadanía. Es un error. Los recortes brutales ahora mismo en esta materia, y los recortes son los que son. Si es que no merece la pena de verdad discutir sobre esto. Se está recortando de una manera criminal. O sea, yo lo digo así, criminal. Porque se pone en riesgo la vida de mujeres y de niños. Y eso es criminal. Así de claro. No son admisibles. Porque hay recursos que se quieren buscar para otras cuestiones. Y además recursos en cantidades ingentes. O sea, ¿nos imaginamos lo que se podría hacer con estas cantidades que yo he dicho? Es que se podría cambiar el panorama de este país en esta materia. Y algo que no he mencionado, que ha salido a colación en alguna de las anteriores intervenciones, la contrarreforma local, es que tampoco se deja a los ayuntamientos hacerlo si disponen de recursos y si así lo desean. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es como el perro de los granos, ni como ni dejo comer. O sea, ¿de verdad que no ven ustedes una clara intencionalidad ideológica en todo este asunto? ¿No la ven? Es que la hay. Porque recursos hay. Recursos hay. Hay administraciones que además dicen, queremos hacerlo, y no se les deja. Y los instrumentos de educación en la escuela, que es donde hay que educar en valores, fundamentalmente, porque a veces las familias también fallan, como consecuencia de la crisis. ¿Y cómo se han atendido los niños hoy? Muchos niños se pasan horas solos en casa. Horas solos porque sus padres no pueden atenderlos. O son los abuelos los que hacen un sobreesfuerzo. Y un abuelo no es un padre. Una abuela no es una madre, por mucho que lo deseen. Pues habrá que reforzar la escuela. Y si además ha habido recortes en la escuela, y se ha desatendido precisamente a los más desfavorecidos, y se ha llegado incluso a la aberración, de verdad, de eliminar las subvenciones para las familias de los niños que tenían problemas para darles de comer. Claro, estamos hablando de cosas que dices, me da igual la herencia recibida, es que no se puede ni siquiera invocar ese asunto. Pues nos coloca en una situación hoy muy lamentable, de desamparo precisamente de quien no puede protegerse. Entonces yo creo que todavía tienen 5 minutos o 10 minutos de verdad para replantearse el asunto. O sea, no se aferren a ese discurso, que es un discurso que no vale, que no vale. Y que además no es el discurso que nos están exigiendo los ciudadanos en estos momentos. Claro, ustedes son libres y harán lo que deseen. De verdad que es un poco descorazonador que sobre estas cuestiones no lleguemos a un acuerdo. Y en cuanto a lo de politizar o no, yo hasta también voy a hacer una cosa, y ya con esto termino. Se abusa de esta palabra, se abusa, o de este verbo, ¿no? Politizar. Se coloca eso, politizar, ya está mal lo que se ha hecho. Nosotros somos aquí políticos, todos. Primero ciudadanos, sin lugar a dudas, y luego también políticos. Yo no renuncio a mi condición de político en estos momentos. Y creo que desde la política se pueden hacer muchas cosas honestas, también muchas deshonestas. Muchas deshonestas. Y ojalá que con las deshonestas se acabe cuanto antes. Pero el hecho de politizar algo no es malo, per se. No es malo, per se. No lo es. Hay una política buena y una política mala. Igual que hay una moral buena y una moral mala, unas buenas intenciones y unas malas intenciones. Por lo tanto, quitémonos también un poco el uso ese perverso del lenguaje, porque al final, a lo mejor lo que se quiere decir es que los políticos sobramos, que la política sobra. Y donde la política sobra, al final, yo sé lo que hay, es una imposición. Y yo prefiero discutir y prefiero dialogar, aunque no lleguemos a acuerdos. Que venga alguien aquí y en nombre de otras cuestiones que nada tienen que ver con la política, imponga un punto de vista. Eso me parecería que es un retroceso inmenso y es un discurso peligroso, que incluso yo mismo a veces lo replico porque no soy consciente, ¿no? Porque la fuerza de las palabras a veces te lleva a repetir lo que estás escuchando continuamente. Creo que en eso deberíamos ser más cuidadosos. Claro, lo fundamental es que esta moción creo que merece ser aprobada por unanimidad, que es lo que la gente nos está demandando, y desde luego yo creo que si ustedes hacen algo distinto no les van a entender, ¿eh? No les van a entender.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo lo que me estaba refiriendo cuando he dicho lo del tema del acto, yo no he dicho quién se fue ni quién no se fue del acto. A mí me dijeron que los del Partido Popular se fueron y que les extrañaba por eso, porque, y como lo hemos dicho aquí nosotros, y lo hemos dicho nosotros, sí, nosotros, González Macito, que habiendo cuatro personas que están cobrando, que no sean allí las personas que están cobrando, que para eso están cobrando, que tienen una obligación, que los vecinos están pagando sus sueldos. Es a lo que nosotros eso sí lo hemos dicho, y los vecinos es lo que están viendo. Igual que van a estar viendo ahora el que el Partido Popular, como siempre, viene con un argumento de Guadalajara y no da su opinión real de lo que está pensando. Eso es lo que los vecinos están buscando, que el Partido Popular de Azucena de Henares se manifieste de lo que piensa, no lo que le digan en Guadalajara ni lo que le digan en ningún sitio. Otros años, Guadalajara ha dicho que se presenta una transaccional y se ha llevado al Consejo Local de Igualdad una transaccional. Este año es que ni la transaccional. Entonces, no entiendo nada. Sí, estamos de acuerdo en parte de la moción, pero no estamos de acuerdo en otra parte. Haber presentado una transaccional en el Consejo Local de Igualdad y los miembros del Consejo Local de Igualdad veríamos si esta transaccional la podíamos votar todos a favor o no, pero lo que teníamos que buscar todos era que se votase unánimemente una moción, que lo que creo que estamos buscando es que se luche contra esta lacra que hay en nuestra sociedad. Y bueno, luego yo aparte de la falta de respeto al Partido Popular que ha habido hacia aquí algunas asociaciones aquí en la Azuqueca, quiero decirlo aquí en el pleno, porque yo creo que ni las asociaciones ni las personas que estamos aquí ni hemos ido a Toledo a hacer payasadas, porque yo no creo que ninguno hemos ido a hacer payasadas y somos palmeros del señor de Lido. Entonces, la falta de respeto la están demostrando ante los ciudadanos que me han votado y que me están pagando esos cuatro sueldos, que insisto, cuatro sueldos, de los cuales no saben dónde están los frutos. Porque eso sí, entre que el alcalde es un peligro vital, porque vamos, yo cada vez que cruzo la calle, tengo que mirar el teléfono a ver si puedo ocultar y pedir permiso a ver si puedo ocultar. Entonces, simplemente que es una lástima, la verdad, que los ciudadanos van a valorar esto. Y a mí se me caería la cara de vergüenza, la verdad que se me caería la cara de vergüenza, porque además de las personas que están aquí detrás, que están cobrando, incluso una persona ha firmado que una mujer que acababa de dar a luz, que estaba de baja por maternidad, y firma para que se la eche, que venga ahora a decir que defienda a la mujer, y que está encima en una comisión de la mujer, eso me parece vergonzoso. Yo lo siento muchísimo, los ciudadanos van a juzgar y nada, que nosotros seguimos votando a favor y que le juzguen los vecinos y adiós su conciencia. Gracias.
Gracias, Silvia. Decía David que las cosas hay que verlas por los actos, ¿no? Entonces, si se reduce un 40% el gasto en políticas de igualdad y en prevención de violencia de género, esos son actos. Claro, dices, puedes pensar que antes se derrotaba, que probablemente lo pensarías, pero desgraciadamente la situación es la que es y todos los indicadores demuestran con mucha claridad que esta es la región de toda España donde más se recorta en igualdad, y ahí están los datos después, ahí están desgraciadamente. Pero por ir a los actos, ¿qué hace el gobierno de Cospedal, el gobierno de Rajoy en materia de prevención? ¿Qué hace? ¿O en políticas activas? ¿O en políticas de regulación o de ordenación? ¿Qué está haciendo? ¿Ha dotado de más medios a la Guardia Civil, a la Policía Nacional? ¿Ha hecho más casos de acogida? ¿Ha establecido materias en el sistema educativo para prevenir este tipo de comportamientos? ¿Está intentando procurar una sociedad más justa y más igualitaria? Yo no digo que el PP desee que haya violencia de género, estoy convencido de que no lo desea. No desea que haya asesinatos machistas, no desea que haya malos tratos, estoy convencido de que no. Pero ¿cómo se consigue llegar a esa situación? Porque hasta que no haya una igualdad real, no solo en la ley, sino una igualdad real en la vida, y eso se consigue con medios, con educación, con trabajo, con campañas, con visibilización de este problema de la desigualdad machista que tiene nuestra sociedad, que no es la única que lo tiene. Pero hombre, mejor será avanzar hacia los países de Europa que no hacia Afganistán. Mejor será ir evolucionando hacia los que mejor están que no hacia los que peor, ¿verdad? Bueno, pues aquí todo lo que se ha hecho ha sido recortes, en todos los sentidos. Y sobre todo recortes sobre las estructuras ideológicas, que son ideológicas y que son políticas, lógicamente, son políticas. Porque uno puede desear que no maten a ninguna mujer y que no haya malos tratos. Uno lo puede desear, pero si no hace nada para que ese deseo se materialice, bueno, pues para hacer cosas que nos conduzcan a esto hace falta dinero, hace falta políticas, hace falta contenidos educativos. Hace falta visibilizar el problema. Es que Rajoy nunca habla de la violencia de género. Es que es un asunto absolutamente menor en su agenda política. Es una cuestión irrelevante. Si no convencemos a todos y cada uno de los hombres que ninguno tiene un solo derecho más que una mujer y que ninguno es ni un poquito más que ninguna mujer, no conseguiremos erradicar las bases sobre las que se asienta la violencia machista. Bueno, pues este gobierno no solo no ha avanzado, recibiendo por cierto una herencia magnífica, con una ley que ha sido reconocido por ONU Mujeres como la que más ha procurado el avance y que ha sido copiada en otros países occidentales por sus avances, no solo no ha cogido ese relevo, sino que la votó en contra, lo primero, y a partir de que gobierna la está diezmando en todos los sentidos, en dinero, en visibilización del problema y en el resto de normativas y de leyes que tienen que ver con la solidificación de las estructuras mentales de que o somos iguales o seguirá habiendo violencia machista. Es así. Esto es sencillo. Lo que pasa es que es un tema ideológico. Es sencillo, pero es ideológico. Si, si no crees que el Estado debe intervenir para garantizar la igualdad, ustedes creen en la igualdad, en la igualdad fiscal, la que todos paguen lo mismo, por ejemplo, creen en eso. Y nosotros no, nosotros creemos en que para materializar la igualdad hay que tratar de manera distinta a los que son desiguales. Y en nuestra sociedad las mujeres necesitan protección y se necesita visibilizar este problema y no ocultarlo. Y los gobiernos del PP lo están ocultando y así, pues desgraciadamente no nos acercamos a la meta, que es violencia cero. Pero para que haya violencia cero hace falta ahora dinero, recursos, políticas policiales, educativas, sociales y también evidentemente casas de acogida y centros de la mujer, y ustedes lo están respetando. Bien, vamos a votar la propuesta del Consejo Local de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Junta General con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Votos a favor?
14, votos en contra, ninguno, abstenciones, 4. Punto octavo, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y tenencias de alcaldía por delegación a los todos dictados desde la última sesión ordinaria. Que ahora en poder de los concejales y concejalas, si hay alguna mención al respecto, ¿no? Punto noveno, aprobos y preguntas. José Luis y Emilio. José Luis.
Sí, gracias. Si lo entiendo todo, que creo que es para Julia. Si no es para Julia, pues no responde. Es simplemente que vamos desde el grupo de los concejales más escritos que se actualice el listado de empresas que figura en la web municipal, puesto que la fecha que figura es de octubre del año pasado, del 2013. En un año, pues por desgracia, ha habido seguramente variaciones bajas y esperemos que más altas, y pues es bueno que se actualice, pues, seguramente eso, que se actualice cuanto antes. Gracias.
Gracias, José Luis. Emilio.
Gracias, sí, yo un ruego y una pregunta. El ruego es que yo no fui de Palmero, sino que fui de Costalero, a Toledo. Lo cual tiene su dificultad, porque las calles son muy empinadas y uno no está acostumbrado, ¿no? Digo para que quede claro, ¿no? A mí que se me aplique el adjetivo costalero. Un ruego, simplemente, por ser exacto, ¿no? Con lo que allí fui a hacer, por cierto, de lo cual me siento muy, muy orgulloso. Y una pregunta. En los últimos días estamos sufriendo cortes de electricidad en Vallehermoso, creo que vamos ya por la tercera tarde, en la que de repente pues medio barrio se queda a oscuras, entonces no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. También en la mañana de la técnica hay cortes de fluido eléctrico. Yo no quiero achacar esto al cambio del sistema de mantenimiento, pero las coincidencias ahí están. En cualquier caso, pido una explicación de los responsables para que nos digan exactamente qué es lo que ocurre, qué trabajo se está haciendo la empresa y cuándo se van a
funcionar. José Luis.
Sí, perdón, es que se me ha olvidado y con la consulta de Emilio, como ya he recordado. Yo solo quería hacer un ruego y es que jamás se vuelva a utilizar el nombre de Palmero o algún otro sinónimo de lo que sea adjetivo descalificativo contra ningún miembro de la corporación, ni contra ninguna asociación, ni contra ningún vecino, que lo único que fue a pedir fue que el centro de salud, la sociedad que nos han robado, y repito, nos han robado, pues lo que querían es reclamarlo. Y aviso, anuncio que voy a solicitar al Partido Popular en el siguiente pleno, lo digo para que vayan pidiendo la ayuda, que nos pidan disculpas públicamente a todos los miembros que he citado con anterioridad, puesto que creo que es de justicia, no por ser concejales, sino por ser vecinos, para que la beca. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues el robo del listado de empresas y el asunto de Vallehermoso.
Sí, en el asunto de Vallehermoso, que exactamente fue en la calle Sorozábal. Cuando yo me enteré de, me parece que fue el jueves pasado, o el viernes, no me acuerdo exactamente cuándo fue ahora mismo, pero nos enteramos por una comunicación vía red social de un vecino, y inmediatamente fui ahí, inmediatamente lo comuniqué a la empresa de mantenimiento, que sí está haciendo mantenimiento. Estaban allí trabajando porque les había llegado la notificación a través de una llamada de la policía local, y estando allí se solucionó. O sea que cuando yo llegué ya estaba solucionado, y acto seguido pasó por allí también el alcalde y estuvimos hablando, y lo que nos comentaron es que había un error con un contactor y que estaba dando problemas, y claro, pues lógicamente decimos, oye, pues eso hay que solucionarlo ya. Y no sé exactamente qué. No sé exactamente qué es lo que pasó ayer. Si ayer por la tarde también hubo problema. Pero vamos, que permanentemente estamos en contacto con la empresa cuando surge algún problema. Y de hecho tengo mañana te lo digo exactamente qué es lo que ha pasado con esta cuestión, pero vamos, esa, o sea, es una historia, que desde luego está existiendo un mantenimiento y algún problema puntual tiene que existir para que eso pase de esto. O sea, desde luego no es consecuencia de la empresa. Gracias.
Muchas gracias a todos y a todas. Queda terminado el pleno.